José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya saben que venimos de la victoria del Real Madrid, que ha ganado en Zorrilla al Valladolid 2-0 con dos goles de Benzema, uno de ellos de penalti muy polémico. Está hablando a esta hora Carlo Ancelotti. Lo hacen rápido porque salen rápidamente para la capital de España. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti.
Directo para el tiempo de juego y Miguelito. Quería preguntarle, profundizar un poco en lo de Benzema. ¿Cómo le va a venir esto moralmente? No era titular desde el 19 de octubre. Ha hecho un doblete. ¿Cómo le va a venir esto al capitán?
No, le va a venir bien. Yo creo que yo lo he visto bien antes de este partido. Sabía que podía ser importante hoy, lo ha sido, para él es muy importante, creo, pero ya lo veo muy motivado y con mucha confianza, y creo que en esta segunda parte de la temporada vamos a ver un Karim distinto de la primera parte.
Muchas gracias.
Mira, pues hemos pillado la última pregunta, está Miguelito ahí en la sala de prensa, es una rueda de prensa muy rápida. Está Manolo Lama arriba en Zorrilla. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, aquí estoy arriba viendo cómo el Madrid, como tú bien has comentado, vuela en la clasificación porque se acuesta líder y vuela al autobús para volar a la capital de España. El avión tarda en llegar, me han dicho que en horas, o sea, en minutos, concretamente 9.
Lo que tardas tú en bajar y montarte en el coche, el Madrid ya está en Madrid, ¿no?
Vamos volando. 9 minutos de vuelo ahí nada más.
Oye, no ha estado muy fino el Madrid, ha solventado el partido al final. No ha estado fino Benzema, pero se va del partido siendo el mejor del partido porque ha hecho dos goles. Los dos finales, un acelerón del Madrid al final, con la polémica del penalti de la que vamos a hablar, pero se lleva los 3 puntos de Valladolid.
Bueno, yo creo que el mejor del Madrid ha sido Courtois, ¿eh? Yo creo que Courtois ha sido el que ha mantenido al Madrid vivo en el partido. El Madrid no ha hecho un buen partido, ha hecho una buena primera mitad. En la segunda ha sido mejor el Valladolid, pero bueno, el fútbol es así. Se pidió un penalti en la primera parte que no se ha concedido. Se ha otorgado un segundo, que será uno polémico, pero que lo ha pitado el colegiado. Y a partir de ahí, evidentemente, con uno menos encima el Valladolid, se ha roto el partido. Y Benzema tiene, por lo que tiene, que los goleadores, aunque estén mal, tocan dos y las meten. Es cierto que uno es de penalti y el otro es en una gran jugada de Camavinga. El Madrid lo más importante es que ha vuelto a la Liga ganando y que le mete presión al Barça de cara al partido que tiene mañana los de Xavi frente al Español de Barcelona.
Déjame un momento que está hablando. Bueno, te dejo bajar y ya vas cogiendo el quantum. Está hablando Pacheta para la televisión.
Y hay situaciones que, bueno, pues, se deciden así y dices, no, le ha dado la mano. Perfecto, perfecto. No, creo que no estoy en condiciones todavía de analizar todo lo que ha pasado, porque creo que estábamos haciendo un partido muy, muy, muy digno. Y ahí, pues, es que viene de una cabeza, el chico se está recuperando, le pega de espaldas. Es que, viendo la imagen, pues mire usted, le da con la mano. Y así que sí, ya está. Venga, o sea, está de espaldas, no la ve, está desequilibrado. No entiendo nada, no entiendo nada.
Bueno, para usted
es que
no
la estoy viendo.
Está viendo ahora mismo
sí,
el míster.
Sí,
está...
Si solo hablamos de que le dan la mano, ¿sí? Punto. Pero vamos a pitar todas.
Vale, de acuerdo. Cristian.
Sí, hola,
Pacheco. Hola, Cristian.
Hola, es muy complicado, mira, hacerte una pregunta porque vi el partido desde el alto y tú diste con tu equipo una gran imagen. Tú
gracias.
Luego sabes que los detalles hacen la diferencia en
ha
este
dicho,
deporte.
Pacheta, no estoy en condiciones todavía de analizar la jugada, del cabreo que debe tener.
Parado, seguro, pero también contento porque tu equipo jugó de equipo y se vio tu mano. Gracias. Luego sabes, con el VAR... Cuando van a verlo al VAR y ven el brazo ancho, te pitan penalti. Este es el fútbol, ha cambiado sobre este aspecto. Pero tiene que estar satisfecho.
Es Cristian Panucci, el que está preguntando. El que está haciendo un análisis de la jugada.
Tu equipo va a ser para mí un gran torneo, porque...
Vamos a la pregunta, Panucci.
Solo los primeros 20 minutos, toda la vez que recuperaba el balón, iba al contragolpe con muy pocos jugadores. Cuando empezó a hacerlo con 4-5, le pusiste mucho peligro al Real Madrid.
Gracias por el halago. Y efectivamente me voy orgulloso. Casi siempre con este grupo de jugadores me voy orgulloso. No, hay veces que te vas contento porque has ganado, pero siempre nos podemos ir orgullosos y creo que el público de Zorrilla se va orgulloso de su equipo. Es verdad que los detalles, las dos paradas que ha hecho... También Courtois, pues, determinantes, ¿no? Creo que hemos hecho un gran partido, que hemos estado a un gran nivel. Y bueno, pues las cosas son así, hay que admitirlas y a pensar en el Alavés ya.
El enfado de Pacheta, gracias, después del partido que ha hecho contra el Real Madrid. Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrón? Buenas noches.
Hemos cogido solo la última pregunta, la que has hecho tú a Carlo Ancelotti sobre Benzema. ¿Qué más ha dicho el técnico italiano?
Bueno, que ha sido un partido difícil, que hay que valorar esta victoria. Ha ensalzado también la actuación de Thibaut Courtois y poco más. La verdad es que es una rueda de prensa express, porque es que el Madrid sale pitando. Estamos intentando, a ver si podemos recoger el testimonio de un futbolista de manera tan rápida como la rueda de prensa de Ancelotti, pero bueno, todo ha salido bien. El Madrid ha conseguido los 3 puntos, recordemos que solo había sumado 4 de los últimos 9 antes del parón mundialista, han reaparecido pues incluso los 3 que se incorporan en los entrenamientos, Camavinga, Tchouaméni y Modric, ha marcado 2 goles Benzema, que insiste Ancelotti, como lo hemos escuchado, cree que va a ser otro futbolista en esta segunda vuelta, no era titular desde el 19 de octubre contra el Elche, aquel día había marcado, habían pasado más de 2 meses, y bueno, pues empezaba a pensar en el partido copero del próximo martes contra el Cacereño, y en el siguiente partido de liga, que será el fin de semana, el sábado a las 4:15, en la Cerámica contra el Villarreal.
Esta es la opinión de Courtois sobre la jugada del penalti.
Es un poco raro, pero bueno, al final los das manos hasta en el Mundial, ya no entendemos cuándo es mano, cuándo no. Yo creo que esa es clara, pero es desafortunadamente para Xavi, porque al final él salta y no ve el balón y son penaltis estúpidos, pero son penaltis.
Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, José?
¿Ha llegado Pacheta ya a la sala de prensa todavía? No,
no, no, aún no.
Vale, hay que escucharle, a ver si ya está en condiciones de decir algo más, porque tiene un enfado de aupa, como el Valladolid, sí, pero, me imagino, ¿no?
Sí, vamos a ver, aquí en la zona mixta son todo caras largas, son todo caras de, no sé, de no explicarte que muy bien qué es lo que ha pasado en el minuto 82, donde todo parecía que podía estar al menos dirigido a que el Real Valladolid consiguiera un punto a venirse abajo el castillo entero de naipes, y bueno, se ha cumplido la consigna que decía Pacheta, ¿no? La afición que se vaya orgullosa y que mi equipo le compita, pero yo no sé si las circunstancias en las que se ha producido todo ahora son como para que Pacheta y la afición se conformen con lo que ha pasado, de que el Real Madrid sufra en Zorrilla y de que al final se lleve como casi siempre el triunfo, pero de una forma, no sé, un poquito de aquella manera, ¿no?
Amón, en el transcurso de este ratillo, hasta que se vaya Pacheta a la rueda de prensa, sí vale que no use el argumento de que se piten todas, porque si se pitan todas, la primera parte se tiene que haber pitado. Sí. Así es que dile que diga otro argumento más chulo que no es.
Bueno, enseguida le escuchamos y enseguida nos cuenta Amón. Voy contando algunas cosas y enseguida estamos con la tertulia de este partido. Ya saben que mañana, bueno, primero que el Madrid se ha puesto líder, que se pone un punto por delante del Barcelona, porque mañana a las 2 juega el Barça, el derbi barcelonés contra el Español. La noticia de la mañana es que Lewandowski va a jugar este partido. Hay un gran lío con la decisión que permite a Lewandowski jugar mañana el derbi. El polaco tiene una sanción de 3 partidos y ante la ausencia de decisión del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte, el Barcelona ha acudido a la justicia ordinaria y le han concedido la cautelar. El Barça, sorprendido para bien. El Español, sorprendido para mal. El Español ha tomado la decisión de no acudir con representación oficial a este partido. Y ha contado Quique Iglesias, y luego lo volverá a contar, que han sopesado durante la tarde no presentarse al partido. Al final le han dicho los abogados, mejor que os presentéis. A este enfado se une otro del Español, al conocer que no se permite la entrada a aficionados que lleven camisetas o bufandas del Club Perico. O sea, pueden entrar, pero si no entran con la bufanda o con la camiseta del Español. Además, en el día de hoy, Celta 1, Sevilla 1. El Sevilla sigue en descenso. Ha empezado perdiendo con un golazo de vaselina de Gabri Veiga. Empató Quique Salas y ahí terminó, al final del partido, ha terminado el Sevilla con 10 por expulsión de Carmona. El Celta, un punto por encima del descenso. Luis Campos, lo acaba de contar Paco, asesor del Celta, le ha dicho al árbitro, eres muy malo, muy malo. El árbitro es de Burgos, Bengoechea, y lo ha puesto en el acta. Además, Cádiz 1, Almería 1, marcó al final de la primera parte Melero y empató Lucas Pérez en el tramo final. Cádiz en descenso con los mismos puntos que el Sevilla, es decir, 12. El Almería tiene 17 puntos. Y a primera hora de la tarde, Getafe 2, Mallorca 0. 2 buenos goles de Borja Mayoral, que deja al Getafe con 17 puntos y al Mallorca con 19. Mañana a las 2 el Barça Español y mañana a las 4:15 dos partidos más. Real Sociedad Osasuna, vuelve Oyarzábal 9 meses después. Y Villarreal Valencia, se estrena la nueva cerámica. Es oficial, estaba cantado, pero es oficial, Cristiano se marcha al equipo de Arabia Saudí, el Al Nassr. Lo va a hacer hasta el año 2025 como jugador. Luego va a quedar ligado para el proyecto de Arabia Saudí para el Mundial 2030. Se dice que va a cobrar 200 millones de euros por temporada. A la hora, eso es 11.400 euros. Cada hora, 11.400 euros. Partidos de la Premier, Liverpool 2, Leicester 1 y West Ham 0, Brentford 2. Y un partido de la Euroliga. Ha ganado el Barça en Belgrado a la Estrella Roja en la prórroga, 94-99. Vamos con el partido del Real Madrid. Pacheta en sala de prensa. Adelante, Pacheta.
Ellos también han tenido, nosotros también. Pero se abre el partido de una manera rara. Rara. Y que, espérate, que sí. ¿Eh? Ya está. Nos vamos para casa y nos lamemos las heridas, tragamos bilis y a pensar en Alaves. Pero me voy orgulloso del equipo, ¿eh? Hostias. Y la gente se ha ido orgullosa y nos ha aplaudido. No podemos. Yo creo que hemos dado. Esto lo podemos transmitir todos los días. Lo que hemos hecho hoy. Transmitir energía, transmitir. Es verdad que hemos salido un poco, yo creo que con mucho respeto, ¿no? Y estamos seguritos aquí. En esta, cuando nos hemos soltado ya con balón, hemos conseguido salir. Más en esas transiciones hemos conseguido salir y acular al rival y hemos estado ahí. Creo que hemos hecho un partido fantástico. Todavía tenemos que ir mejorando, pero cada vez estamos mejor. Yo cada vez veo al equipo mejor. Hoy hemos perdido. Bueno, pues hemos perdido. Pero de este partido vamos a salir reforzados. No tengáis ninguna duda.
Hola, mister, buenas noches. Hola. Si me permite hurgar un poquito en la herida, ¿le ha pillado cerca la expulsión de Sergio León? Sí. ¿Qué es lo que usted ha visto o ha escuchado?
No estaba mirando para el penalti. No sé, dicen que ha hecho algún gesto o algo. No sé, veremos a ver. Veremos a ver el acta y veremos a ver las imágenes. A ver qué es lo que ha hecho. No lo sé. Todavía no tengo los datos. Sé que la ha echado y en cuanto la ha echado le he dicho que se fuera porque había que seguir el partido. Pero...
¿Qué tal, mister? ¿Has podido hablar con el colegiado? ¿Alguna explicación de ese penalti en algún momento?
Sí, con decirte que le dan la mano, ya está. Tiene razón, que le dan la mano. Ya está. Pero resulta que salta para atrás, choca con uno, pega el balón en la cabeza del otro, y para atrás, le pega en la mano porque está equilibrando, ¿no? En la posición antinatural. Pero ¿sabe la gente lo que es la posición antinatural cuando saltas con cuatro y estás desequilibrado y como tienes los brazos? ¿Qué les voy a tener aquí? Es que hacemos unas cosas, pero ¿qué voy a decir? Ahora, para que me estoy quejando, a llorar a la llorería, ¿eh? Pero hablo de cosas justas, que me pite lo mismo a mí. A mí no me lo pita. Joder, y me tengo que callar, pues no me voy a callar. Y voy a protestar con datos. Hoy me pitan un penalti que no me pitan en Bilbao. El otro es mucho más fácil, más claro, ¿eh? El de Bilbao que este. Entonces, me protesto, claro que sí. Pues joder, pues faltaría más que encima no pudiera protestar. Con todo el respeto del mundo, que sé que tienen una profesión difícil, la mía también, ¿eh? Y que no se olviden que yo pago sus errores. Ellos no pagan los míos, ¿eh? Que no se olviden. Y por eso me quejo.
Hola, mister. Hola. Le quería preguntar por todo lo que ha pasado antes de ese gol, porque la sensación era que el partido estaba yendo justo por donde
Pacheta quería, hablando donde de los penaltis, sí, Ancelotti hablando mejor, también de los penaltis.
Yo no sé si ustedes entienden el criterio o no de las manos.
Sí, lo entiendo.
Y entonces, ¿por qué usted protestaba tanto la primera? Porque considera que sí que era penalti.
Sí, porque pensaba que era penalti. El entrenador de Valladolid pensaba que no era penalti el segundo. Son decisiones, tenemos que aceptarlo.
Bueno, pues ese es Ancelotti,
ese
lo que
es el criterio, ese es el criterio
de los penaltis.
Si es a favor, claro, mío, sí, y si es en contra.
Bueno, Pedro, ya han escuchado que para él, Pedro, te puedes reiterar, para ti no debería haber sido penalti Javi Sánchez, ¿no?
No, pues es que ya, vamos a ver, estas manos se están pitando en general, algunas se les escape, pero después de esas dos manos, ¿tú crees que los árbitros, con lo hambrientos que están de las manos, no van a pitar una de las dos?
¿Para ti es penalti o no es penalti?
Quiero decir... Según este reglamento, sí. Lo que yo he dicho antes es que el reglamento no puede penalizar esas manos como penalti. El reglamento es infame.
La pregunta no es, o sea, con reglamento, sin reglamento, temporada es penalti.
Que
o
sí,
no es
que
penalti.
Sí, que es penalti. Que es penalti.
Penalti, vale.
Pero que te insisto, no puede ser que un equipo, me da igual que sea el Valladolid, Madrid, Barcelona,
pierda un partido por eso.
Bueno, saludo a la gente que les va a acompañar. Lama creo que está a través de la línea telefónica, que está ya casi en marcha, y están aquí también Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Lama, ¿estás ahí, no?
Aquí me tienes, Corro.
Muy bien, pues he escuchado los penaltis. Oye, primero, como vamos a terminar en el penalti, ya venimos de escuchar a Pacheta, a Ancelotti, a Courtois sobre el penalti, un poco de lo que ha sido el partido. ¿Qué te deja, Tomás, el partido del Real Madrid?
No, yo es que ya paso de eso, tío. Yo es que estoy muy contento, me voy a tomar una gran copa de cava celebrando en los años que tengo y cuando nací, porque me queda poco para aguantarlos. Como estoy emocionadísimo, o sea, es que me gustaría tener incluso 20 años más. Que los aguante su tía. Esto no es fútbol, esto es un desastre absolutamente cómico, ridículo. El penalti que le pitaron a Asensio el día del Girona, el penalti al Rayo ayer, lo que dice Pacheta, cargado de razón en Bilbao. Oiga, a ver usted, se ha cargado el reglamento perfecto del fútbol, perfecto. Han hecho un desastre absoluto. Y yo, como me pongo a ver esto, como periodista o como aficionado, para pasármelo bien, y salgo de 10 veces 11 encabronado, celebro muchísimo que me queda poco porque no veré más. O cambian o conmigo que no cuenten. No se puede aguantar, tío. Es una cosa que no se puede aguantar. Esto no es fútbol. Ahora hablamos de lo que queráis. Que el Madrid ha vuelto, pues como se fue. Que el Valladolid, para mí, no ha merecido perder el partido. Vamos, sin la menor duda. Pero es que a la que llegas a este asunto, que es lo que discuto con mis colegas, ¿me comprendes? No se puede centrar en los árbitros. ¡Sí! Porque este partido los explica sin lo que ha hecho este señor. Es así mismo. Y este señor es responsable. Tampoco te digo eso. Es responsable de la organización de tipos ridículos que han montado lo que han montado en este deporte que se lo han cargado. Entonces, repito y acabo. Gracias a Dios me queda poco. ¡No veré más fútbol!
Siro.
No, a ver. A ver,
a ver, que... López, que es así, coño, que tú tienes 10 años,
que
hombre.
Sí, que
esto
sí,
es una.
Que...
Oye, te digo otra cosa. El Madrid, el día del Sevilla, hace 2 o 3 años, ha militado. Le cuesta seguramente una liga esta broma. El fútbol se ha cargado la intencionalidad.
Claro.
Y si tú no te cargas la intencionalidad, es otro deporte. Y ese muchacho de hoy, como el de la primera parte, no hay ninguna voluntad de hacer penalti.
Yo he puesto el mismo ejemplo, lo mismo, el partido del penalti de Militao con el Sevilla, que le costó una liga al Real Madrid en beneficio del Atlético.
¿Cuántos habrán,
O sea, yo decía, entiendo la protesta del Real Valladolid, pero... lo que tienen que hacer es cambiar la reglamentación. O sea, es que no puede ser. O sea, es que yo no pitaría nunca ese penalti. Por eso entiendo que el Real Valladolid proteste. Pero también me quejo de que por qué pitan ese penalti y no pita, por ejemplo, el de la primera parte. O sea, que además, para
no
mí,
es,
de la
Siro,
primera parte, no intercepta la posibilidad de
que
le llegue el balón a Benzema.
¿Qué hace el jugador del Valladolid?
Pero escúchame, el segundo tiene que quitar el primero. Claro, por eso digo. Es que para mí el primero es más pitable que el segundo.
Si es que
para
que
mí ninguno de los dos es pitable.
El que pueda defender que se pueden pitar estos dos penaltis
es meternos
en el agujero negro.
Claro.
En un agujero negro.
O sea, no,
¿dónde está el fútbol? En un agujero negro.
Pero digo lo mismo del de Militao el día del Sevilla y otros muchos penaltis que
pero si no, es que el problema de esto es que ahora un equipo, un entrenador, no puede controlar los partidos porque son incontrolables. Porque cualquier accidente que te den la mano te pitan penalti.
Claro, ese es el problema.
Claro, entonces, Pacheta, hoy tiene un partido magníficamente planteado, haciéndole frente al Madrid. Llega minuto 80, te piden un penalti, por eso, ¿qué haces?
No, está claro.
Roberto.
Yo me voy a la cueva, yo estoy en ese lado oscuro, yo creo, porque vamos, es que no entiendo nada de lo que estamos hablando. Javi Sánchez tiene el brazo extendido, corta la trayectoria de un remate, que
este
puede ir a puerta, para mí, y para mí es penalti.
Para ti, magnífico.
Pues ya está, pues bueno, yo os he escuchado, Pedro.
Dejarle hablar a Roberto. Adelante,
oye, yo os he escuchado y respeto vuestra opinión. Para mí las dos acciones son penalti, claro. En el primero, Benzema va a rematar, si no aparece esa mano y corta el balón, Benzema va a rematar al gol, en la primera parte, y en el segundo es un remate que va a puerta... Y no hay voluntariedad de jugar al Valladolid, no, pero es que tiene el brazo extendido, ocupa un espacio y el balón es un remate que también va a puerta. Entonces, le dan la mano con la mala suerte de que podemos hablar del partido del Valladolid todo lo que queráis, pero es una jugada que es penalti actualmente en el reglamento y ya está. O sea, es que no hay más que discutir.
Si eso no se discute.
Pedro lo ha dicho.
Si el problema es el reglamento, ¿tú crees que esa mano merece un castigo de pena máxima?
Para mí sí.
Para ti sí, pues vale.
Para mí esa mano en concreto,
o sea,
sí.
Tú en el fútbol normal de antes, cuando tú veías esas manos que los árbitros no pitaban, nunca decías, este árbitro es un zoquete. En el fútbol que tú has crecido, hace 5 años, esa mano no se pitaba nunca. Entonces, ¿qué decías?
Porque hablabas de voluntariedad.
¿Entonces qué decías?
Porque hablabas de voluntariedad y no se habla en esos términos. Se habla de ocupar espacio. Pero el fútbol va cambiando, Pedro.
Pero es que no tiene que cambiar eso.
Bueno, pero
tiene que cambiar otras cosas. Pero no eso.
Para mal y hay otras cosas.
Pero si el fútbol ha sido grande precisamente por el ligamento que tenía.
Yo te digo que si el partido acaba 0-0 con estas dos manos, estaríamos hablando
follón,
de un robo al Real
Madrid.
Que la
gente que no entiende, que no es capaz de entenderlo.
Estaríamos hablando de robo al Real Madrid porque claro. Son dos penaltis claros actualmente.
No, un momento, vamos a ver. Vamos a centrar un poco el debate. O sea, si el partido termina sin pitar ninguno de los dos penaltis, el árbitro hubiera estado mal, porque por reglamento debe pitar.
Sí, correcto. Bueno, pues sí, por eso, al final del partido le da un 5 al árbitro. Porque el árbitro, el mismo árbitro, este árbitro, Munora Montero, él mismo se estaba dando vergüenza a pitar el penalti.
Totalmente.
Le estaba dando vergüenza, pero lo tiene que pitar. Sí, es así de triste.
Pero si la norma es la norma.
Claro, pero eso.
Que,
no,
que
no, pero es que.
Pero,
como,
pero,
es, como,
corro, es, que
es como los jueces de la justicia ordinaria cuando están aplicando una norma que es absurda. Tienen que aplicarla. Y dice, madre mía. Qué vergüenza.
Claro, las leyes no las hacen.
Claro,
ellos.
Qué vergüenza aplicar esta ley. Pero sí. Lo tienen que hacer, por pues lo mismo.
Guas. Que te digo y repito, yo no me meto con el árbitro. Y no me metió con el árbitro. Me meto con el reglamento y con estos tipos
sí, con
ridículos
este fútbol,
que han
montado. Con este
que
fútbol.
Exactamente. Porque esto es una chufla. Esto es una chufla absoluta. Le pase el que le pase. Y hemos citado 4 de golpe. El del Rayo, el del Girona en el Bernabéu, el del Valladolid en Bilbao. Es cada jornada 2 o 3 veces. Y yo me bajo. Del asunto este. No me interesa este fútbol. Para ellos, que son los que se lo han cargado de arriba abajo.
Lama.
¿Me entiendes? Y si el Madrid no le pitan 2 penaltis, pues que hubiera hecho 3 goles, que ha sido incapaz de tirar a la puerta en 85 de los 90 minutos.
Yo
esto es una broma.
Decir, yo lo que tengo que decir es que yo vamos, soy muy antiguo y me gusta lo antiguo. Nosotros durante muchos años, no nosotros, los que estaban antes que nosotros, sabían lo que era penalti y lo que no era penalti.
Vamos, hombre,
y ahora nos hemos encontrado en un fútbol que no sabemos lo que es penalti, lo que es penalti voluntario y involuntario. En la primera parte, si pitas el de la segunda, el de la primera no lo pita porque dice que la pelota le toca al pie, sube y le da la mano. Bueno, es que lo dice el reglamento y por eso ese no lo pita. Y el de la segunda dice el reglamento que como la tienes despegada de tu cuerpo hay que pitarlo. No estoy culpando al árbitro, estoy culpando al tío que está creando estos reglamentos que, por cierto, los modifican cada 6 meses, cada año, porque cada vez pitan una cosa diferente. Y quiero deciros una cosa, lo que más enfada no es que pite penalti o no pite, es que posiblemente la semana que viene veremos una mano como esta y no pitarán penalti.
Mañana.
Y si no, al tiempo, ¿eh? Porque esto es así. Estamos viendo jugadas y dicen, ¿cómo puede pitar aquí penalti? No, aquí no lo pita. La semana siguiente lo pitan. O al revés. Entonces, bueno, esto... No, pero no es que nos tenga confundidos a nosotros, a los aficionados. Tiene confundidos a los entrenadores y a los jugadores y a los propios árbitros, que se saben el reglamento y que no les queda más que aplicarlo. Porque, claro, el penalti de hoy lo pita Gil Manzano, pero yo estoy convencido que el árbitro sí que ha visto la mano o el contacto, pero él no ha considerado. Lo que pasa es que, claro, el de arriba te llama y te dice, oye, monstruo, que es que esto en el reglamento es penalti, lo tienes que pitar.
Claro, claro. Bueno, oye, que yo creo que os habéis expresado todos en el asunto del penalti, del Real Madrid, de cómo ha jugado, ¿queréis decir alguna cosa? ¿De quién os ha gustado más? Por ejemplo, Benzema, que estaba un poco impreciso y tal, se va del partido con 2 goles, uno de ellos de penalti, pero se va con 2 goles que le van a me imagino, a dar mucha moral para el futuro, ¿no?
Sí, para mí el mejor del partido ha sido Courtois.
Courtois, sin duda.
Con dos paradas increíbles, salvadoras. Además, viniendo de donde viene Courtois, que en el Real Madrid le costaba mucho dejar la portería a cero y lo ha conseguido hoy. Es muy importante para ganar confianza también en la labor defensiva del equipo. Y luego me quedo con Toni Kroos en la posición de 5 de mediocentro, dando muy buena limpieza al fútbol, con mucha agilidad, mucha rapidez, jugando de primeras. Me parece que Kroos ha hecho un partido bastante bueno. Y luego Benzema.
Ceballos me ha gustado, ¿eh?
Ceballos en el inicio del partido, que estamos hablando que el Real Madrid no ha estado bien en general, yo creo que el inicio del partido del Real Madrid ha sido bastante bueno y nos ha dejado acciones y ocasiones de peligro que se han perdonado y por eso ha venido la reacción del Valladolid. En ese inicio de partido, antes de que Benzema haya aparecido la verdadera identidad en el remate de Benzema, que ha fallado lo que no se podía fallar antes, creo que Ceballos ha estado bastante brillante con el balón, con alguna acción ofensiva de mucha calidad y mostrando que merece más minutos de los que tiene.
Vinicius peligroso, también ha estado. Vinicius peligroso, ¿no?
Hombre, yo creo que el durante muchísimos minutos el Madrid ha hecho un homenaje a Pelé y se lo ha dado al brasileño. Ahora, arregla nuestro partido, porque ha sido, vamos, un Madrid volcado a la izquierda, pelota a Vinicius, a ver si le venía. Yo creo que a la altura de un campeón han estado Vinicius y Courtois sobre todo, ¿no?
Y sí, Tomás, también la potencia de Camavinga, ¿eh? Los cambios han sido decisivos, ¿eh? Camavinga ha entrado con mucha potencia.
El chico es incontenible, pero bueno.
No se puede evaluar a Camavinga como a Vinicius, porque Camavinga cuando entró estaban con 10.
Que sí,
estaban rotos físicamente.
Vinicius y Courtois.
Por dentro. Vinicius ha hecho una primera parte sensacional. Yo he dado a Courtois al mejor porque Courtois ha mantenido al equipo con empate a cero. Y de Vinicius tengo que volver a decir una cosa que sé que no gusta, pero la volveré a decir. Vinicius tiene que corregir su forma de ser en el campo. Hoy no cuela que le han matado patadas. Hoy no le han pegado patadas. Se lo ha tenido que llevar Benzema una vez, porque se han encarado con el árbitro, le ha tenido que apartar otra vez Kroos, le han tirado objetos cuando le han cambiado porque ha ido dándose la vuelta de honor y ha tenido un gesto que seguramente no se merece un objeto, porque no se merece nunca, pero que se lo podía haber ahorrado y hoy no lo han pegado y vuelve a tener ese defecto que tiene. Defecto que no le vimos en el Mundial. En el Mundial no se tiró ni una sola vez. En el Mundial no se encaraba con el defensor. En el Mundial no le protestaba a los árbitros. Conclusión, hace esto en la Liga Española y él debe corregirlo.
Manolo, Camavinga ha entrado con 0-0, ¿eh? Camavinga, Rodrigo no, digo, y Lucas 0-0, Vázquez no.
Digo
han entrado
que
con
la
0-0.
Jugada, no, digo que la jugada de Camavinga ha sido contra 10 y ganando 0-1.
Sí, pero que antes ha cambiado la identidad del equipo y lo que dices de Vinicius...
La identidad del equipo no se la ha cambiado. La identidad del equipo la ha cambiado... El 0-1 que es un penalti. Hasta el 0-1 el Madrid no le había chutado al Valladolid en la segunda parte, perdona. Sí,
hayan salido Camavinga, Modric y
Tchouaméni.
El
Madrid mejora, claramente con los cambios mejora y empieza otra vez a tomar el control del partido y acaba en el área del Valladolid y acaba siendo el penalti. Yo lo que dices de Vinicius, estoy de acuerdo en una parte, que es verdad que, por ejemplo, cuando le cambian, que le vuelva a llamar la atención a Ancelotti, no tiene ningún sentido que se encare con gente de la grada. Te digan lo que te digan. Tú ya has hecho un buen partido, te has ido exhausto porque ha dado todo lo que tenía, viene del Mundial y se le ha notado que físicamente no ha aguantado todo el partido. Pasa de lo que te digan y vete dando la vuelta al campo y rápido al banquillo y a ver acabar el partido. No entres en provocaciones. Es que no entiendo por qué tiene en la cabeza para, después de haber hecho un buen partido, enfrentarte a gente de la grada. Y otra vez Ancelotti hoy le ha tenido que llamar la atención.
No, que no tiene que ahorrar eso.
Benzema en el campo, que Benzema en la primera parte le ha tenido que separar porque él se ha ido no sé a qué a encararse con el árbitro cuando con él no iba nada. Y se la ha tenido que llevar Benzema también.
O y sea, se ha ido llamando loco del campo al árbitro Manolo con un gesto cuando le ha dicho que saliese rápido, que entiendo que el Valladolid le habían expulsado a un jugador, habían sacado dos amarillas seguidas y a uno por piar a Sergio León, que le hubiesen amonestado. O sea, sería una tarjeta totalmente absurda por llevarse así el dedo a la sien llamando loco al colegiado. Que son comportamientos que no sé, es un liderazgo malentendido, porque ya lo tiene con balón. No sé por qué viene este comportamiento, que como bien dice Manolo, en el Mundial hemos visto otro Vini completamente distinto a la selección.
Una cosa rápida, voy a despedir a cerrar Zorrilla con Amón y con Miguelito. Miguelito, Amón, ¿alguna cosa más que no hayamos escuchado y que queráis contar?
Bueno, mira, simplemente ha salido rápidamente, como digo, el Madrid, pero estaba ahí Ronaldo, pues prácticamente abrazándose e intercambiando alguna confidencia al oído con Ancelotti. Han salido Vinicius y Rodrigo del vestuario, también han estado hablando y fotografiándose con el exjugador del Real Madrid. Militao ha estado en el hotel, recordemos que ha sido baja para el partido, se ha sentido indispuesto y se ha marchado a Madrid con anterioridad, pero ahora se une a la expedición para regresar a la capital de España, para acercarse al aeropuerto. Y decir también por último que ha dicho Ancelotti en rueda de prensa que Hazard será titular en Cáceres el próximo martes.
Ya lo dijiste tú anoche. Bueno, yo cuando te pregunté, dijiste tú titular contra el cacereño. Ya lo dijiste
eso
anoche.
Eso estaba cantado. Y ocho jornadas de liga con la de hoy, que no juega ni un minuto el Vega, que no ha calentado.
Ha sido
los únicos que
otra
no han calentado
imagen,
hoy.
Sí, sí. Yo,
Vallejo,
yo...
Vallejo, sí. Odriozola y Hazard, los únicos con
sí. Mira que te dije ayer que, como había dicho el que iba a jugar más, yo pensé, digo, hoy va a jugar, ¿no? No de titular, pero que iba a jugar algún minuto. Y ahí he estado en el banquillo saliendo jugadores, algunos de ellos que acaban de llegar, que ni han entrado prácticamente, y él que lleva un rato entrenando con el Madrid ni ha jugado. Amón, cierras tú, ¿quieres decir alguna cosa más del Valladolid?
Sí, sobre todo de lo que ha pasado aquí en zona mixta, fuera de los protagonistas más visual, ¿sí? Ronaldo, que ha entrado en el vestuario, Julio Baptista también, que ha estado en el vestuario del Real Madrid saludando a excompañeros, y las disculpas que en el vestuario del árbitro se han producido por parte de Sergio León, que ha decidido, bueno, pues ser humilde, como es él, ha pedido disculpas al árbitro, y que parece ser que todo viene por un gesto que le hace el cuarto árbitro llevándose la palma de la mano al moflete, ya. Es decir, como diciendo
que cara tiene, ¿no? ¿Qué cara sí. tiene? Bueno, inteligente, porque puede reducir la sanción, ¿eh? Si se va a pedir perdón. Bueno, Amón, un abrazo, feliz año, ¿eh?
Igualmente para todos, un
Miguel,
abrazo.
Buen viaje, feliz año, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Oye, que antes de despediros, bueno, Juan se va a quedar, que vamos a hablar de... Bueno, si estabas caliente, ahora con lo que viene el Barça español, Juan, ni te cuento. Pero escucha, solo una opinión, Manolo, Siro, Roberto y Guas, un titular que dejéis. Es oficial que Cristiano se marcha al Al Nassr, se marcha a Arabia Saudí. Se acabó el fútbol de élite para Cristiano Ronaldo. ¿Qué quieres decir, Manolo?
Se merece ganar todo lo que gane, que se merece disfrutar todo lo que pueda disfrutar en Arabia, y que yo sigo pensando que va a seguir jugando con la selección portuguesa.
Guas, Siro, Roberto.
Bueno, yo creo que Cristiano, la peor decisión de su vida la tomó dejando el Real Madrid, y a partir de ahí ha ido tomando decisiones equivocadas. Creo que desde que se fue del Madrid, y ese fue el motivo principal, ha antepuesto el dinero a la gloria, y bueno, pues así le ha ido, ¿no? Una pena.
Tomás, Roberto.
Hombre, el 5 de febrero estoy leyendo aquí, cumplía los 38, para
ya
mí quisiera.
Bien, ¿no? Ya
está bien. Ahora es lo que hemos dicho siempre, y que si lo insiste, el gran error viene de 4 años atrás. Ahora, pues oye, pues muy bien, era eso, Estados Unidos o demás, eso debe ser la oferta que estáis diciendo, 11.000 euros cada minuto, creo, ¿no?
Cada hora, 11.400 a la hora.
Pues vaya, pues se lo ha ganado la criatura.
El programa, estamos aquí 2 horas, 22.000 sí. euros.
Sería tremendo.
Yo esperaba un final diferente, la verdad, para una leyenda de la dimensión de Cristiano. Es una pena que llegue esto, porque pensábamos que Messi y Cristiano eran eternos, y seguimos viendo brillar a Messi, y Cristiano, la estrella de Cristiano, se ha apagado de una forma muy abrupta. Yo esperaba algún añito más de mucha calidad, viendo que el gol siempre va a ir asociado a él, y que estando cerca de la portería rival podíamos tener Cristiano para rato. No sé, me da
enero,
pena este final.
En enero, a la que has dicho Messi, hay un PSG Al Nassr. O sea, en enero hay un Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo juntos, los tres. Si no les pasa nada y todo va como va. Oye, Manolo, que tengas buen viaje y feliz año, ¿eh?
Igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo, Siro, feliz año.
Un abrazo igualmente.
Roberto Morales, feliz año, un abrazo.
Feliz año, amigo, un abrazo.
Guas, a ti no te suelto, porque es que vamos con el Barça español. Lewandowski puede jugar mañana, pero antes tenemos un mensaje de Dazón que les cuenta, como cada noche, Gema Santos. Gema.
Hombre, claro, aquí estamos todos enchufados siempre en el partidazo a Dazón. Mañana no te puedes perder en la Liga Real Sociedad Osasuna a las 4:15 en Dazón. Y la Premier League, ya sabes que te está esperando también siempre en Dazón, que tiene una jornada espectacular con 6 partidazos este fin de semana. Así que, amantes de la Liga, amantes del deporte, bienvenidos a Dazón. Solo hasta el 15 de enero, suscríbete desde solo 19,99 euros al mes. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras, en Dazón.
Gracias, Gema. Luego vuelvo contigo. Ahora lo que toca es el derbi barcelonés, Barcelona-Español.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñán.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo.
Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99€ al mes.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pero ahora se trata de dar un nuevo paso para reducir el uso de envoltorios. Bueno, ya pagamos por el vaso del café que, por ejemplo, nos traemos de la cafetería. Pero hasta hay que sumar unas cuantas novedades.
Sí, a partir del 1 de enero,
ojo que puedes llegar a ahorrarte mucho dinerito. Por ejemplo, si has hecho obras en casa.
No son pocos los hogares que han acometido mejoras en el aislamiento.
Pues este descubrimiento incrementaría la certeza de un diagnóstico clínico. Pero ¿cuándo podrá ser una realidad en todos los hospitales?
Salir de las unidades.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos con el derbi barcelonés. Voy a saludar a la gente que les va a informar sobre él. Joan Bayori en Barcelona. Hola, Joan.
Hola, Corro, buenas.
Quique Iglesias en Barcelona. Hola, Quique.
Buenas noches a todos.
Está Tomás Guas. Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Ahora llamamos a Fouto, que está en Vigo, que ha estado haciendo el Celta-Sevilla. Oye, antes de meternos en este lío, dos cosas sobre lo que acabamos de determinar. Valladolid 0, Real Madrid 2. Lo primero, el acta acaba de salir sobre Sergio León. Sergio León fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse al cuarto árbitro protestando de forma insistente con los brazos en alto y diciendo, mientras se llevaba la mano a la cara, ¿qué cara tenéis? Lo que ha dicho ahora Amón. Además, dice que una vez expulsado en el minuto 82, dicho jugador tuvo que ser retirado de las inmediaciones del banquillo por su cuerpo técnico, dando además una patada al balón en dirección a su propio banquillo. Y la otra, este es el sonido, a ver si se escucha nítidamente, el sonido que hemos captado cuando Vinicius se iba hacia el vestuario o hacia el banquillo después de ser sustituido. Saben que ha salido no por el lugar habitual por donde entra, sino por el lado contrario, y ha ido dando la vuelta por el lateral de Zorrilla. habló otra vez, yo, el insulto claro se escucha, y luego no sé si hay un insulto racista. Bueno, con esta música de viento se ha ido Vinicius, no debe ser agradable para nadie. O sea, marcharte de un sitio y que te despidan de esa manera.
Ni llegar. Ni llegar.
Ni llegar, efectivamente, Miguel. Bueno, en fin, eso es lo que se ha escuchado. Si hay algún insulto racista, ya sabemos que la Liga actúa. Si lo ha habido en ese caminar de Vinicius. Bueno, vamos
pero
al
no
lío.
No los encuentran, hombre, no los encuentran.
Bueno, sí, hay una sentencia ahí en el campo del Español contra Iñaki Williams, ¿no?
Sí, el único que han encontrado. El del Camp Nou todavía dice que lo están buscando.
Bueno, pero bueno, pues
esto va, eso va como va. Pues bueno, pues ya está.
Bueno, pero yo digo que si la Liga está en ello y entiende que hay insultos racistas y que puede identificarlos y que se pueden expulsar y que no vuelvan al campo de fútbol, pues perfecto. Bueno, la sorpresa de la mañana. El derbi venía bastante tranquilo, pero de repente Lewandowski puede jugar el partido. Joan, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha enterado el Barça?
Bueno, ha sido sorprendente porque lo que ha hecho el Barça es algo inusual, que es llevar una decisión de un tribunal deportivo como es el Tata a la justicia ordinaria, pero el club ha entendido que debía hacerlo. Ayer mismo presentó el recurso al Tribunal Central Contencioso de Madrid, que resolvió ayer mismo, y esta mañana el club ha recibido la respuesta obteniendo esa cautelar. Y subrayar, que creo que es importante, Corro, que el Barça en este caso no recurre a la sanción de 3 partidos, está recurriendo la denegación de la cautelar por parte del TAT, que todavía no ha entrado en el fondo de la cuestión. Y el contencioso en la sentencia entiende que si Lewandowski cumple 3 partidos ahora y luego el TAT le diera la razón, el daño sería irreparable, por eso le da la cautelar contradiciendo la resolución última del TAT que se la denegó. Ha causado sorpresa la noticia porque nadie la esperaba y el primer sorprendido ha sido Xavi, lo ha reconocido esta mañana en la rueda de prensa.
Bé, doncs ens hem assabentat pràcticament quan estava...
Nos hemos enterado prácticamente cuando estábamos acabando el entrenamiento. De hecho, hemos planteado toda la semana sabiendo que no podíamos contar con Robert. Y de golpe y borrazo, que podamos contar con Robert es una gran noticia. Estamos muy contentos y muy alegres de que pueda jugar. Él también se ha sorprendido del timing. Veremos la cautelar que cabe diciendo, pero para mí es una sanción desproporcionada totalmente. 3 partidos por un gesto.
Cosas a subrayar. Lo primero, que acude a la justicia ordinaria. Segundo, no le quitan ningún partido. La sanción, entiende este Tribunal de Justicia, que está suspendida y por eso, de momento, la suspende cautelarmente. Ha dicho también Xavi, que no hemos escuchado en este fragmento, que entiende que el Español esté enfadado. Y Quique Iglesias, el Español, está muy enfadado.
Ha empezado con ganas de tomárselo medio a coña, porque me decían que lo primero que iban a hacer es un tuit así un poco irónico, luego la noticia ha ido cogiendo vuelo, y después de la comparecencia de los entrenadores en el Camp Nou han hecho un primer comunicado, bueno, pues hablando de injusticia, de algo insólito. Bueno, pues ahora escucharemos unas palabras del CEO Maoye quejándose en voz del club, ¿no? Luego ya por la tarde ya un segundo comunicado que hemos contado en tiempo de juego, que no habrá representación institucional en el Camp Nou, es decir, no habrá nadie del Español en el palco, solo va a ir el equipo. A mí me cuentan que han estado preguntando abogados para tratar de por qué no presentarse mañana a jugar el partido, cosa que ha sido desestimada porque pues la justicia ordinaria es intocable y tendría todas las de perder, y hace el Español un llamamiento a la Liga que valoren el paso que ha dado el Barça, en el sentido de que ha dejado de lado a la justicia deportiva y ha pasado a la justicia ordinaria. En definitiva, Maoye, el CEO del Español, ha llamado esta tarde a Joan Laporta para explicarle antes del comunicado que no iban a acudir al campo. Laporta le ha dicho que contra el Español no hay nada, que el Barça iba a defender sus intereses y que por favor rectificara y recapacitara. No va a ser así. Mañana no habrá nadie del Español en el palco. En definitiva, el enfado lo ponía en su voz el director general del Español, el chino Maoye.
Nos parece insólito esta decisión de encontrarnos con este hecho 24 horas antes de un partido. Esta medida cautelar consideramos que distorsiona totalmente esta jornada. Es una situación extraña. No conocemos casos similares en otros clubes ni con nosotros. En nuestro caso hemos tenido situaciones similares en las que hemos presentado los recursos, pero ni siquiera se ha tenido esas reuniones intrasemanales para valorar.
Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo está? Buenas noches.
Acudimos a ti como experto en asuntos difíciles, asuntos piedra. ¿La Liga y la Federación dicen algo de esto o no?
Bueno, la Liga no, porque no tiene ninguna potestad en el tema de sanciones, como bien sabéis todos. Esto es Federación y luego el TAS, que es el tribunal que pertenece al CSD, con lo cual aquí la Liga ni pincha, ni corta, ni ríe, ni llora. La Federación, muy sorprendida, de hecho, lo primero que hemos hecho es preguntar si iban a acatar esta cautelarísima del juzgado del contencioso administrativo de Madrid. Era la primera duda que teníamos y la respuesta es sí. Es sí, tanto la Federación como el TAD, porque el propio TAD, en su negativa de la cautelar al Barça, ya dicen que el Barça sí puede ir a la justicia ordinaria. Pero no solo el Barça, el Madrid, el Levante, el Elche, cualquier club puede ir a la justicia ordinaria. La única diferencia, Corro, es que en este tipo de sanciones los clubes habitualmente no van a la justicia ordinaria. A la justicia ordinaria van cuando hay un caso de una sanción, pues tipo, no sé, pues un descenso administrativo o una cosa más grave. Pero no es habitual lo de los servicios jurídicos del Barça, que chapó por ello porque han conseguido algo que no es habitual, pero porque no se sigue hasta esa última instancia de la justicia ordinaria. Y sí aclarar, Corro, como bien ha dicho Batllori, o como has dicho tú, que esto no es que le hayan quitado la sanción al Barça. El contencioso lo que dice es, vamos a esperar a que resuelva el TAD, que puede resolver en una semana, en un mes o en dos meses, y si y una vez que resuelva, levantamos esa cautelarísima y lo que diga el TAD. Pero el TAD puede confirmar esos tres partidos de sanción. Y Lewandowski tendría que cumplir esos tres partidos de sanción en la competición en la que ha ocurrido esto, que es en la Liga. Recordemos que todavía hay un clásico por delante y que el Barça está tirando una moneda al aire. El Barça está contento y feliz porque en enero va a poder contar con Lewandowski, pero si al tal le da por fallar en marzo, pues a lo mejor Lewandowski no está en el partido contra el Real Madrid. O sea que es, insisto, chapó por los servicios jurídicos del Barça porque han ido hasta la última instancia y han conseguido algo que no es habitual, pero que es absolutamente legal. Pero, insisto, esto es una moneda al aire que te puede salir bien o te puede salir mal.
De los tres partidos se supone que uno seguro por la expulsión, porque lo que se debate es el gesto, si debió ser sancionado con dos partidos o no. Una pregunta más, Fouto. ¿No hay entonces ninguna preocupación? Porque desde que se ha conocido la noticia, el comentario generalizado, incluso entre los periodistas, ha sido: están cambiando las normas del juego, no se acudía nunca a la justicia ordinaria, esto es un precedente. ¿Hay algún tipo de preocupación porque esto se convierta en una regla habitual en los clubes o no?
No, claro, es que si el Barça abre este camino, pues efectivamente todos los clubes pueden hacer eso. El problema, Corrochano, es que esto no es habitual. O sea, cuando un jugador hay una expulsión, pues los clubes recurren a los comités federativos y todos se paran el TAD, pero nadie va a la justicia ordinaria. El siguiente caso que vamos a tener es el jugador del Betis. Vamos a ver qué hace el Betis, porque a Luis Felipe, que fue expulsado ayer, le puede caer un puro, porque en el acta viene que insultó al árbitro. Son cuatro partidos, además que es una sanción que le puede afectar a la Supercopa de Arabia, que juega allí el Betis, y vamos a ver qué hace el Betis, porque el Betis también podría hacer ir a la justicia ordinaria, porque seguramente elevará el caso al TAR, el TAR no le concederá la cautelar y luego puede ir a la justicia ordinaria. O sea que es un camino que abren los jurídicos del Barça, pero que los clubes pueden recurrir a ella, porque es cierto que a lo mejor en la UEFA o en la FIFA no se ve con buenos ojos, pero aquí en la justicia en España sí que, tras una resolución del TAD, tú sí que puedes ir a la justicia ordinaria.
Bueno, antes siempre se oía que equipo o federación que acudía a la justicia ordinaria, la FIFA o la UEFA les pasaban por la guillotina. Fouto, te agradezco mucho. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Ha quedado Quique Iglesias con el expresidente del Español, con Joan Collet, que fue presidente entre el 2012 y el 2016, porque sí ha expresado su indignación con este asunto. Presidente, expresidente Joan Collet, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ha rebajado mucho la indignación o está en el top todavía?
No. Aquí yo sigo pensando que es una auténtica vergüenza lo que ha pasado, y indignado igual. ¿Sorprendido? No, porque al final siempre pasan estas cosas con según qué club, ¿no? Pero indignado, sí, hombre, sí. Esto es una vergüenza lo que está pasando, y que nadie haga nada. O sea, aquí todos felicitamos a los servicios jurídicos de Barcelona porque han hecho una cosa que no ha hecho nadie, que puede crear un precedente, que puede haber un antes y un después, y aquí nadie dice nada. De entrada, la vergüenza es que el TAC después, porque claro, es que esto no pasó la semana pasada, hace 50 días, y ahora dicen que se puede hacer porque como el TAC no ha acabado de decidir, bueno, ¿y cuándo piense hacerlo? Una moneda al aire puede salir bien mal. Aquí lo único que ha salido mal es para nosotros. A mí que me importa que no pueda jugar luego contra el Real Madrid, o que no pueda jugar de momento contra nosotros, porque ¿sabes qué está pasando aquí? que estamos pagando nosotros el gesto que hizo, que no sé si era de drogas o de bebida, no sé de qué acusó, ni me importa, pero ¿cómo no puede jugar un jugador que le han expulsado por dos amarillas? O sea, ¿el recurso qué es? ¿Que no pueda jugar? ¿Hasta cuándo? Porque las dos amarillas, esto no se las quita nadie. O sea, un partido lo tiene seguro, pero tendría que ser el nuestro, que es el primero. O sea, que es una auténtica vergüenza. Y mientras quede un minuto, yo no sé si la federación puede influir o puede presionar. Pero que el TAT no se reúna, porque dicen que, bueno, mañana aún podría hacerlo. Mientras queden 5 minutos, el TAT tendría la obligación de hacerlo para no crear un precedente. Pero bueno, como es quien sois vos quien sois, pues aquí todo el mundo a callar. Y la federación, una cosa que me ha sorprendido, el comunicado es: la federación está sorprendida, vamos a Qatar, pero tenemos que buscar un mecanismo para que esto no vuelva a suceder. ¿Y cuándo lo buscamos el mecanismo? ¿A partir del domingo o a partir del lunes? ¿Por qué no lo buscas ahora? Que el perjudicado aquí, el único perjudicado, es el español. ¿Cómo que vamos a Qatar, pero buscaremos la forma de que no vuelva a suceder? ¿Qué es eso?
Lo que dice una cosa que cualquier aficionado entiende. Se entiende que un partido le va a caer, seguro, porque fue la expulsión y eso no creo que no se discute.
Claro.
Y el rival, el siguiente rival, que en este caso es el español, dice: joder, y me toca a mí que este jugador puede jugar contra nosotros, y a lo mejor el siguiente partido o dentro de dos no puede jugar. Yo eso como queja lo entiendo. ¿Usted entiende que hubiera hecho lo mismo como presidente de no acudir de forma institucional al partido?
Totalmente de acuerdo. Y si hubiera otras medidas, que no son de presión, porque ya sabemos que no pasará nada, y menos por el club de que hablamos, no va a pasar nada, sí, eso ya lo sabemos. Pero naturalmente, por lo menos para no bajar los brazos, yo no hubiera asistido, naturalmente. Y si no fuera porque nos tienen que quitar 3 puntos, ni el equipo tendría que ir a jugar. Es una vergüenza lo que ha pasado, es una vergüenza que aquí están hablando de que la medida cautelar es porque el Barça no pueda sentirse perjudicado, como el TAT no ha decidido. Claro, y si al final se lo quitan y le perjudicamos al Barça por no haber jugado. Aquí el único perjudicado es el español, que mañana va a jugar Lewandowski.
¿Le quedan ganas para ver el partido o no?
No voy a verlo.
¿No va a ver el partido?
No. A ver, tampoco lo veo casi nunca.
Son partidos que no me gustan.
Pero naturalmente que si mañana yo no hubiera asistido, en caso de que tuviera alguna responsabilidad en el club, pues tampoco lo voy a seguir. No.
Bueno, presidente, expresidente, entiendo el enfado del españolismo, lo entiendo, pero es que hasta Xavi Hernández ha dicho que entiende que estén enfadados. Eso lo ha dicho Xavi, esta mañana ha dicho: yo entiendo que estén enfadados.
Bueno, pero es que tenemos que estarlo, es que aparte, yo estoy igual de indignado si en lugar de Lewandowski el Barcelona hubiera sido Benzema y el Madrid, hubiera sido con otro club, porque aquí el perjudicado es mi equipo. Entonces yo hubiera estado igual de indignado. Claro, pero yo lo que me pregunto es qué hubieran dicho, se hubiera hablado aquí en Cataluña si en un Barcelona-Madrid al que levantan la cautelar es a Benzema, por ejemplo, o a Cristiano Ronaldo en su momento. ¿Qué hubiera pasado aquí?
¿Hubiera salido
centralismo, hubiera salido Franco, hubiera salido los árbitros, Plaza, compañía y el Sun Sun Corda? Pero bueno, aquí al final todos a mirar para otro lado y hablar de temas jurídicos.
Una pregunta más, que entendiendo la indignación por este asunto, el otro asunto que ha surgido a mí me parece un poco incluso más indignante para el aficionado. Esto de que no pueda ir un aficionado con la camiseta del español o la bufanda del español, ¿eso qué le parece?
Bueno, no sé cuál es la razón. He oído
por seguridad, entiendo que es por seguridad.
Por seguridad, sí.
Bueno, me imagino que es buena razón, porque de verdad que muchas veces es peligroso. Yo he ido con algún, hace muchos años, cuando no tenía ninguna responsabilidad, pues con alguna secretaria del español y lo he pasado mal. No sé si es por eso. No tendría que ser así. En el campo del español es verdad que viene gente pues con indumentarias o con bufandas y nunca se ha prohibido. Pero entiendo que el español va a tomar la misma decisión para la segunda vuelta. Pero
pues
no,
entiendes
pues,
bien.
Pues una pena. ¿Tú aseguras, Quique, que va a impedir que entre un aficionado del Barça con la camiseta del Barça o una bufanda del Barça?
Sí, te lo aseguro.
Pues una pena. Déjame decir,
Corro, una cosa sobre esto, que no se aplica porque sea el español. Es una medida que ya se viene aplicando en el Camp Nou, en otros partidos, también en el Palau y también en el Johan Cruyff.
¿Atlético de Madrid, Real Madrid?
Se ha aplicado en algún partido de Champions esta temporada, sí. En el Palau en algún partido de Euroliga y en el Johan Cruyff, por ejemplo, en la visita del Sabadell, que vinieron muchos aficionados del Sabadell, también se hizo algo parecido.
¿Pero qué pasa? ¿Que no confían en su propia afición de que puede haber violencia si hay al lado uno con una bufanda de otro equipo?
Bueno, sí. Lo que argumentan es por motivos de seguridad, porque claro, puede pasar algo en la grada, sí.
Claro, pero será con su grada.
Señor Collet, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Hasta luego, Joan Collet. Bueno, y ahora se escucha atentamente, que habéis escuchado a mucha gente, Tomás, Miguel y Emilio. Se escucha atentamente. Bueno, ¿eh?
Yo lo primero que quiero decir es que sí hay precedentes, y los hay recientes. Creo que fue el primero que llegó hasta ahí, fue el Valencia, para recurrir ante la justicia ordinaria lo que a todos nos parecía una sanción desmesurada hacia Gaya. El problema que hubo entonces es que no le dieron la razón al Valencia y mantuvieron los cuatro partidos de sanción a Gaya. Que esto le puede suceder al Barça cuando llegue el fallo definitivo. Pero yo entiendo que cualquier equipo que se hubiera enfrentado hoy al Barcelona estuviera cabreado por lo inexplicable de todo esto, por lo infrecuente de todo esto. Pero es que estas cosas que empiezan mal acaban mal, porque si a Lewandowski le echan por lo que sucedió en el campo contra Osasuna y las dos tarjetas que son, yo creo, inapelables, provocan una roja y un partido de suspensión, hoy no estaríamos hablando de que el Barça hubiera apelado a ningún sitio, ni hubiera ido a la justicia ordinaria, ni al TAS, ni apelación, ni a ningún sitio, porque era una evidencia. El problema viene cuando tú interpretas lo que sucede o crees que ha sucedido o que ha querido decir una persona con un gesto, y entonces a partir de una interpretación que no es nunca una evidencia, metes un castigo que el afectado, en este caso Lewandowski o el Barcelona, puede considerar excesivo y lleva el caso en términos legales y con todos los derechos hasta la última instancia y consigue que el primer partido lo juegue. Justo ese partido que parecía irremediable que tuviera que cumplir de sanción.
Pero es casi una absoluta sorpresa. O sea,
bueno, claro,
todos,
pero ¿sí? porque el club ha llegado hasta el final, insisto, como en el mes de agosto llegó el Valencia hasta el final. Lo que pasa es que el Valencia, con Gaya, no le dieron la razón. Yo creo que la tenía. Y la cosa se quedó ahí. Pero si no, podía haber habido algún club que se hubiera quejado porque Gaya, que le había metido X partidos de sanción, estaba jugando por haberle otorgado el Tribunal de lo Contencioso la cautelarísima esta que pedía el Valencia.
Tomás, Emilio.
Emilito, querido, tu turno.
A mí me parece una vergüenza estrepitosa. Vamos. O sea, vamos. Yo no voy a poner nombres, ¿vale? A mí es que me da igual que sea Español, Barça, Lewandowski y tal. A mí me parece una vergüenza. Primero, me parece que haya sido el Valencia o haya sido el Barcelona, durante muchísimos años, y no por amenaza de la UEFA ni de la FIFA, durante muchísimos años ha habido un acuerdo, esto que dice Fouto, de que se podía ir a la justicia ordinaria, es verdad, pero durante décadas ha habido un pacto.
Pacto no firmado.
Exactamente, entre los clubes, para que eso no fuera así. Repito, no es un tema de amenaza de UEFA o de FIFA, es un pacto de caballeros, que ya no sé si fue el Valencia, si ahora es el Barça, insisto, que me da igual los nombres, pero me parece una vergüenza romper ese pacto entre caballeros. ¿Vale? Evidentemente esos pactos se rompen por intereses personales, por intereses de... eso, por supuesto. Segundo, es evidente que hay un partido de sanción por las dos amarillas, pero también es muy evidente que el gesto de este señorito es un gesto despectivo. Él dijo que se lo hizo a su entrenador y el árbitro interpretó que se lo había hecho a él. Y no solo eso, sino que la sanción la sanción dice que se lo hizo al árbitro. Y tercero, entre lo que estoy más sorprendido todavía, es que Xavi diga Bueno, es que no sé qué ha pasado aquí, porque de pronto nos hemos enterado. ¿Qué pasa? ¿Que los servicios jurídicos y la dirección deportiva del Barcelona no le cuentan a su entrenador lo que están haciendo?
Si dice la verdad,
lo que van a hacer.
Es una sorpresa.
O sea, es decir,
no digáis nada, que si sale será una sorpresa.
Es decir, claro, es decir, o sea, ¿será cierto que Xavi estaba entrenando con Ansu Fati y con Ferran Torres de delantero centro? Porque
raro, no, es raro.
¿Será,
sí, es
será
raro.
Cierto? Es raro, ¿de verdad? Raro. O sea, es que me parece todo tan esperpéntico.
Tomás,
que repito, me parece una auténtica vergüenza. Y no pongo nombres, ni Español, ni Lewandowski, ni Xavi, ni nada. Me parece una vergüenza. Pues sobre todo por haber roto ese pacto que ha existido toda la vida.
Tomás.
No, la noche ha empezado con el esperpento de las manos y continuamos con el esperpento de la vergüenza que dice Emilio y seguimos con el tema de las camisetas. Todo en el fútbol es una coña, querido.
A mí lo de las camisetas me tiene...
Todo, o sea, todo es antinatural.
A mí lo de las camisetas me parece mucho más motivo para que no vaya ningún representante del Real Club de Voleibol Español al Camp Nou.
Acabo. Esto es la demostración de lo que te digo yo, que me bajaré del burro el día que me toque y han sido unos años muy felices. No reconozco el fútbol absolutamente para nada.
Claro,
lo que dice Coñe, tiene una razón.
Y la Federación y el Consejo Superior de Deportes están manos a las obras para evitar esto, pero bueno, ya da igual.
Silbando. Pero escúchame otra cosa, que lo que dice Coyet es palmario en dos cosas fundamentales. El partido Osasuna-Barcelona es el 8 de noviembre. Es de coña marinera y, vamos, incalificable que esta historia la sepamos el 30.
Sí, sí.
Miles si de millones de euros.
Miles de millones de euros. El TAT, el TOT, el TIC, el VAR, el TAL. Todo es un desastre. Ah. Un desastre absoluto.
Y luego, todos los acrónimos.
Los árbitros y los comités ganando miles de euros.
Miles de y todos esos tíos colocados allí. Para pa nada. Porque es que no ha fallado o ha dejado de fallar. Déjese de coñas. Y luego después otro asunto que es terrorífico, que es verdad. Si esto mañana el visitante es el Real Madrid al Camp Nou. Y el que juega es Modric, Benzema, Vinicius o Courtois.
Por favor.
No Franco. Franco, Viriato, los Reyes Católicos, Fred Astaire y Ginger Rogers. No se podría salir a la calle. Entonces hay un momento en el que dice, como dice muy bien Emilio, oiga, mire usted, aquí hay un pacto de caballeros, que los caballeros han pasado a mejor vida, evidentemente.
Ya no existe
le
ese
ha
pacto.
Tocado,
ese pacto ya no, existe.
No, le ha tocado a usted, joroba.
Ya, pero es lamentable, Miguel, que no existe.
No, pero oye, escúchame, que estamos viendo que estamos vendiendo o quieren vender que el señor Lewandowski es objeto de una injusticia. Primero, el primer partido no se lo puede quitar nadie. Y el segundo, estamos en lo que decimos. Oiga, mire usted, el señor que redacta el acto y el señor que recibe la redacción entiende que hay un menosprecio. Pues le han quedado tres partidos, querido.
Claro.
¿Qué quiere que le diga?
Claro.
¿Qué quiere que le diga? Oiga, seguramente el señor Lewandowski no quería decir que el árbitro estaba fumado, ni una serie de cosas, y sería un gesto como hillo en su día, que era como...
Un soberbio, ¿no?
Es un soberbio, es un agrandado. Bueno, pero mire usted, oiga, usted lo cuenta cuando ficha por el Barça y dice, mire, si hago eso, estoy en esta cosa, porque si no le van a meter un puro. A mí me parece que la indignación del español es legítima, que es algo insólito y que todo lo que venga de aquí ya está cagado.
Yo creo que
además te digo otra cosa.
Es insólito.
Acabo. ¿Cómo esto esté en manos de la justicia ordinaria? El fallo final de Lewandowski ya no jugará en el Barça.
Es que además
ya se habrá retirado.
El precedente,
hombre, por favor.
El precedente es increíble, porque se pueden recurrir a todos los tribunales ordinarios, todas las sanciones.
Todas.
Y la competición, como dice el CEO del Español, la competición puede empezar a adulterarse por estas maniobras.
No, hay que ver, no, cuando ha dicho ahora foto, bueno, que a ver qué hace el Betis es porque algo sabrá.
Es que, se me ha quedado, que lo tengo que decir todo. El Betis imagino que está en el jugador de guardia haciendo cola.
Claro, ya, evidentemente.
Claro, evidente. ¿Y qué le va a decir que no?
Pues claro. Bueno, pues puede ser que le diga que no, le diga que sí. Miguel, lo que pasó con el Valencia y lo que pasó con el Barça.
Sí, pero Miguel, lo que no se puede es retrasar sin edie todas las sanciones.
Si esto de que las cosas de Palacio van despacio es más antiguo que el famoso hilo negro.
Bueno, es que por eso se había hecho un pacto, entre caballeros de no ir a la justicia ordinaria.
Como este pacto dejó de existir en verano, el Barça ha ido
vale,
a la
pero
suya.
Miguel, que yo no estoy señalando al Barça. Perdóname, no, pero te lo he dicho desde el primer minuto, que estoy señalando a todos estos señores que ya no son señores.
Bueno, yo...
nada más.
Estoy intentando que se entienda la cuestión. No, que cada uno, en defensa de sus legítimos intereses, hace lo que considera...
No, cada uno no,
que
dos puede... en 10 años. Dos
bueno, pues que
años.
Nos puede parecer bien o mal... Pero nos puede parecer bien o mal, pero son sus legítimos.
No, 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 es que hasta ahora le ha parecido mal a todo el mundo.
Bueno, bien, de acuerdo, claro, de acuerdo. Claro. Y le puede seguir pareciendo mal, pero la realidad es que son sus legítimos intereses.
Bueno, y además, Miguel, no es defendible esto. Miguel, no es que lo estés defendiendo, no es pero defendible. Es que no es defendible.
No, has abierto un melón, Miguel, has ya abierto está. Un melón. ¿No? Que es, claro. Este melón ahora mismo, oye, es que es cualquier club del mundo.
No, este melón no lo ha abierto el Barça.
No, no, pero si no te digo que lo haya abierto el Barça, que lo haya abierto el Dinamo de Kiev. Yo te digo que llegar claro. a esto, que en esta ocasión lo ha hecho el Barça, es terrible.
No, no, terrible. O hizo el Valencia en agosto, vale, terrible. Perfecto, es que me da
oye,
igual.
Oye, es todo repito, terrible, 8, es todo terrible que no noviembre. Sepamos... No sepamos lo que es penalti y lo que no es penalti.
Ah, pero claro, eso forma parte del juego, jornada. Miguel. Pero eso, no, no, pasa, pero no, eso forma bueno, parte del juego, Miguel.
Y esto
lo otro es adulterar la competición retrasando las sanciones.
También forma parte del juego.
No, 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 no eso no, es adulterar, no, la, adulterar la competición retrasando las sanciones.
A conciencia,
claro que sí.
Es así, hombre,
evidentemente,
es así.
Todo el mundo sabe que el partido de mañana no es lo mismo con Lewandowski que sin Lewandowski.
Es evidente, es que es evidente. Pedro, un momento, Pedro, ¿ibas a decir alguna cosa? ¿Qué querías decir?
Sí, no,
para mí Pedro, que estabas de fiesta, porque te he mandado un WhatsApp y no me has contestado.
Ya, pero es que estabas claro, con el partido del
no,
Madrid.
No, no, ya me lo imagino, no, no, sí me lo imagino, me lo imagino.
Es un hombre
sí.
ocupado.
Sí, 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 sí. ¿Cuánto hubiera tardado yo en mandar, en contestarte?
Dale, Pedro,
yo,
dale.
No, yo habitualmente te contesto rápido, pero hoy no he podido.
Ya, vale,
y digo
vale,
que para
gracias.
Mí es toda una sucesión de errores. Primero, el árbitro, los árbitros están obsesionados con tonterías. Que pongan en el acta lo que hizo Lewandowski, que me parece una tontería. Que se le castigue por eso me parece una tontería doble. Que tarden, pero, que
después yo te lo he dicho al principio.
Que después de 52 días del partido no se haya determinado la sanción que se le puede poner al jugador.
Ha pasado un mundial entero.
Sí, es que ha pasado el mundial entero y ni aún así. Porque si eso pasa a los 4 días en otro partido, bueno, tiene un pase. Y luego una cosa muy grave.
Y Rubiales
que es que no tiene por qué haber una relación entre la doble amarilla y la sanción posterior. Es que si tú desligas las dos cosas, el Barcelona puede recurrir la sanción por 2 partidos que le han puesto por ese gesto, pero no la primera.
Sí, pero allí le llega al Tribunal de Justicia y dice que te han metido 3 partidos bueno, si quieres
claro,
parar.
Pero,
o, pues, yo no sé si es 1, 2, o 1+2
claro,
o 1+3.
Si, si la reglamentación de la federación estuviera clara que tú tienes una sanción de 1 partido por la expulsión por doble amarilla en el partido, que esa sanción no se puede quitar, y luego otra, 2, por lo que hiciste luego de la expulsión, el Barcelona podría haber recurrido la expulsión, o sea, el gesto, pero no la expulsión.
Sí, bueno, lo recurre todo.
Entonces, como
oye,
se ha hecho todo mal desde el principio,
pues
llegamos a esta conclusión, que es que este chico puede jugar mañana, pero cuando lo normal es que era imposible que jugara.
Una cosa más, entonces Bayori, mañana de 9, Ansu Fati, Ferran o Memphis.
Sí, ahora estaría bien que Xavi mañana no pusiera a Lewandowski en el 11 titular, ¿no?
Sí, porque no ha preparado el partido.
Oye, que juegue con el español.
Sería un gesto, Tomás, si Xavi dijera un gesto de fair play, dijera, nos han dado la razón, pero no va a jugar Lewandowski.
Va a jugar con ellos.
Es que todo lo que estamos viviendo, y te repito lo que hemos vivido hoy, toda esta serie de cuestiones, y lo de las camisetas y el bla, 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 es que alejas a la gente del fútbol.
Lo de las camisetas, lo ha hecho Rico, lo de las camisetas a mí me parece un precedente malísimo.
Acuérdate, yo creo que eso pasa en los dos campos, ¿eh? O sea,
sí,
que,
pero Miguel, bueno, Miguel, acuérdate.
No, es que, escucha una cosa, es que no se venden ni entradas entre ellos, que es el colmo de los colmos, ¿eh?
Sí, bueno, esto pasa en el derbi asturiano, viene pasando desde hace,
o sea,
no sé cuánto pasa.
Pero escucha, es que eso sí que es ya una barbaridad absoluta, que tú no le vendas...
Miguel,
todos los espectáculos tienen reservado el derecho de admisión, pero no, toda pero la vida que, ha habido rivalidad
además,
en el fútbol,
Miguel,
y los de un equipo pueden ir a ver a su equipo fuera de casa, coño.
Pero Miguel, es que eso que tú estás comentando, o que estamos comentando todos, y que estamos reconociendo que es una barbaridad para la sociedad.
Eso es.
No es una barbaridad para el fútbol, ni para Tebas, ni para Rubiales. Eso estás reconociendo como sociedad.
Exacto.
Tú no eres capaz de que haya un espectáculo
en el
tranquilo
año, oye,
y sereno.
Mañana llega el año...
2023.
Mañana llegará el año 2023. Eso hay un día en Montjuïc que los Bochum Roy montan un escándalo tremendo y ahí es donde se rompen relaciones.
El día de las bengalas, el derbi de las bengalas famoso.
Yo estaba presente. Oiga, han pasado 20 años lo menos y ha sido incapaz la sociedad que dice el Emilio Pérez de Roza con razón de decir, oiga, vamos a ver, esto es un derbi, que esto tiene que ser una fiesta, que generalmente siempre gana el mismo y que vamos para adelante. Mire usted, esto tenemos que reconducirlo. Es un fracaso monstruoso, monstruoso.
Solamente un apunte. Esto sucede, y a partir de aquí esto todo sucede 5 meses después de lo que pasó en el Barça Eintracht.
Es que ahí parte todo.
En el Barça Eintracht entraron 50.000 seguidores del Eintracht con sus camisetas y sus bufandas.
Porque el Barça quiso.
Entonces, en ese partido no le puedes prohibir a nadie después de eso que vaya con su camiseta al Camp Nou.
Que van a ir 80, que todo eso que estamos contando vaya a ir 80. Los alemanes fueron 50.000, claro. Y perfecto. Pero quiero decirte que todo eso, a mí como ciudadano de Barcelona, se me cae la cara de vergüenza en todo esto.
Es que estoy de acuerdo contigo.
Absolutamente.
Cerramos. Joan, Quique, con lo que queráis decir, si hay algo deportivo importante para mañana, que el partido es a las 2 de la tarde, buen horario, en un día que es muy importante para todos.
Habrá que jugar a Lewandowski.
Lewandowski, ¿no? Sí. De 9, bueno. Y el resto...
En el Barça la novedad es que vuelve Araujo, que ha recibido el alta médica por fin, que están en la lista también Dembélé y Koundé, que han sido los últimos en incorporarse. Está en la lista Eric García, pero con molestias, es duda. Y sobre el 11 hay algunas dudas. Yo creo que puede ser algo parecido a Ter Stegen en portería, Sergio Roberto, Christensen, Marcos Alonso y Alba Ovalde. En defensa, Busquets, Pedri, Gavi, De Jong en el centro del campo y arriba Rafinha, Ferran Torres y supongo que Lewandowski.
Quique.
Agárrate, no te asustes. Lecomte en portería, Oscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Brian Oliván, Calero, Vinicius Darder, Aleix Vidal, Braithwaite y Joselu. Los 11 hombres del milagro mañana a las 2.
Iglesias, 1-2.
Sí, ¿tú crees?
Habéis estado todos francamente bien. Os deseo a todos una gran salida y entrada de año. Feliz año,
igualmente
Miguel
a todos.
Rico, Emilio
Pérez,
Tomás Guas, Quique Iglesias, Joan Bayori. Un abrazo a todos, gracias.
Feliz año a todos. Mucho.
Más cosas aquí en El Partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él,
pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hay un nuevo mensaje de Dazón que les cuenta Gema Santos.
Claro que sí, vamos a volver a recordarlo. Ahora mismo enchúfate a Dazón. Tienes esperándote la Liga Santander. Mañana te espera en Dazón el Real Sociedad Osasuna a las 4 y cuarto. Y también te está esperando en Dazón la Premier League. Esta semana tienes esperándote una jornada con 6 partidazos. Amantes de la Liga, amantes del deporte, bienvenidos a Dazón. Solo hasta el 15 de enero suscríbete desde solo 19,99€ al mes. Tu deporte donde quieras, cuando quieras, en Dazón.
Gracias, Gema. Y ahora el Sevilla. Después de la incendiaria junta de accionistas, ha terminado con el empate del Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ayer te dijo Pepe Castro, a lo deportivo.
Sí.
A lo deportivo, que el Sevilla ha salvado ahí los muebles como ha podido.
Sí, la verdad es que estaba esperando aquí a que me dieras paso y no sabía cómo meterle mano al partido porque, por un lado... el empate, un punto en una situación en la que yo pienso que es un equipo este Sevilla que está a día de hoy, yo no sé si van a venir fichajes o no, pero a día de hoy está destinado a luchar por no descender, entonces un punto puede ser positivo o incluso decirte que da pena ver a este Sevilla y que es incapaz ya de ganar en un campo ante un rival que la verdad es que anda bastante mal, ¿no? El Celta Vigo da unas sensaciones también horribles. O sea que no sé por dónde meterle mano.
Bueno, que está en serias dificultades, es evidente. Sí. Está en serias dificultades, que le cuesta mucho sacar los partidos.
El equipo está muy mal, Corro.
Hoy ha hecho un golazo Gabri Veiga, un pase excepcional de Iago Aspas. Y claro, te ves otra vez metido en descenso, 1-0 en contra. Dices, joder, he vuelto después del Mundial y vuelvo igual.
No, igual o peor, ¿no? Igual o peor, además, con una circunstancia de 13 jugadores solo del primer equipo, con horrible atrás, han tenido que jugar los chavales. Es verdad que ha sido un gran gol, pero las facilidades que da el Sevilla atrás no son normales, ¿no?
Ese pasillo central no es habitual.
No son normales. El equipo se ha entonado en la segunda parte, Creo que también por la debilidad se ha encontrado ese gol, un magnífico remate de Quique Salas, ¿no? Que también ha rematado solo entre ocho centrales, ocho jugadores del Celta de Vigo, ha rematado solo, el remate ha sido extraordinario, pero parece que me ha parecido todo de un nivel bajísimo, de un nivel de dos equipos que han demostrado por qué están ahí metidos abajo. Yo sigo siendo muy pesimista con el Sevilla, da pena verlo jugar. Este equipo ha sido heptacampeón de Europa y, bueno, es normal esa ola de críticas que se ha levantado en contra de la gestión de Pepe Castro, que se ha demostrado en el día de hoy. Pese a todo, el punto, bueno, para los optimistas, pues un punto más para la buchaca, pero yo no sé, tendría que preguntarle a Pedro Martín cuántas victorias, se había sumado 2 de 15. ¿Cuántas victorias le haría falta? Esto no es matemático, pero para salvarse.
Pues lo normal es que después de los empates que lleva el Sevilla, que lleva muchos, porque ya empezó a empatar con Lopetegui y no para de empatar, pues ahora mismo con 10 victorias, 9 victorias, más 9-10 victorias más los empates.
Yo este equipo no gana 10 partidos.
No, tiene que ganar 7-8 partidos más.
Pues yo...
Ya, pero es que tiene que hacerlo, si no baja.
Pues yo no veo a este equipo ganando 8 partidos, sinceramente. Salvo que vengan 3 fichajes, que tengo muchas dudas con ciertas garantías.
Es tiempo de Monchi, ¿no? Es tiempo de Monchi.
Hombre, eran 23 partidos todavía, ¿eh?
Bueno, 23 partidos son 8, uno cada 3, ¿no?
Sí, más o menos. ¿Eh?
Uno cada 3 partidos de Sevilla no le gana, vamos, ni loco, ¿no?
Ni
haciendo un análisis mañana por la noche en medio del whisky.
Ha cerrado el año 2022 con 15 victorias solo.
Claro, unos ganados de 15.
La peor cifra de victorias de Sevilla en un año, contando todas las competiciones, ¿eh? La Copa Europa, la UEFA, la Copa, la no sé qué. Desde el año 2002, cuando era un equipo recién ascendido a primera.
No está. Yo lo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Corro, tú me escuchas y me has preguntado muchas veces. Yo veo al equipo horrible y el entrenador ha hecho hoy cosas... O sea, decir que quita a los delanteros para meter a Suso, para buscar más control del juego, a Suso. Todo mi respeto para Suso, que juega uno por hora. Yo creo que Suso a día de hoy no tiene nivel para jugar en el Sevilla. A día de hoy físicamente está muy lastrado. No sé, cosas... No termino... sigo siendo muy, muy, muy pesimista y el Sevilla o se toma esto en serio y va al mercado, como tú dices, y trae 3 jugadores, pero para que vengan a rendir ya, Corro, Monchi, o creo que se va a meter en un lío complicado, salvo que me sorprenda a partir de ahora, y reacciones que yo no lo veo. No lo veo porque el equipo atrás no es contundente, es una madre, y arriba es que es que no le mete un gol a nadie, falta velocidad. Ha salido Lamela en la segunda parte, Corro, Lamela que anda tocado, que ha estado lesionado toda la semana, ha entrenado un par de días, y se ha notado. ¿Por qué? Porque le da un poco de velocidad en cara, Acuña, el ratito que ha jugado, posiblemente haya sido el ratito más interesante de toda la temporada. O sea, 3 detalles que creo que no son suficientes para darle empaque a este equipo, ¿no?
Linares por medio y luego Sevilla-Getafe, que es Pepe Castro en el palco, recibiendo allí el pensamiento general de la gente. Sí. Bueno, lo vamos hablando. Feliz año, Víctor. Un abrazo. Gracias.
Igualmente, para todos.
Hasta luego. Hay más partidos en el día de hoy. Por ejemplo, el Getafe le ha ganado 2-0 al Mallorca.
¡Qué bonita la jugada para Mallorca! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 Mallorca! La descarga lunar deja completamente solo a Borja Mayoral en el mano a mano.
Dentro del área llega Borja Mayoral, gol. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Getafe, Borja Mayoral! ¡Ay, qué error! ¡Ay, qué fallo del Mallorca! El toque atrás de Antonio Sánchez, que se convierte en un pase de gol para Borja Mayoral, que se queda solo ante Rajkovic y le bate con la zurda. ¡Getafe 2! ¡Borja Mayoral al cuadrado! ¡Mallorca 0!
Y un poco más tarde se ha jugado el Cádiz 1, Almería 1.
¡Gol de la Almería! ¡Gol, gol! Se dio la vuelta, le pegó derecha.
Cuidado, saque de banda del Cádiz, dentro chocó Lozano, la tiene Uba. ¡Ah, qué golazo
de Lucas!
¡Y Lucas Pérez!
¡Hombre!
¡Gol, gol, 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 gol! Luis Hernández la mete. Y el balón otra vez a la media vuelta.
vuelta. Ahí estuvo Lucas Pérez para empatar. 1, Almería 1.
Y atención porque hay noticia sobre Lucas Pérez, el goleador hoy del Cádiz. Leti Chas, La Coruña. Hola Leti, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Le quería el Depor? ¿Se va al Depor?
Sí, el acuerdo ya es total. Para que Lucas Pérez vuelva a lucir la elástica del Depor, se va a hacer oficial en las próximas horas. Un acuerdo que va a estar por debajo del millón de euros, pero en el que además el jugador ha puesto todo de su parte. Va a aportar el 50% de la operación, el restante del Depor a pagar en los próximos 3 años. Pero así finalmente se consigue el objetivo de Lucas. Ya lo pretendió el Depor en el pasado verano, no lo consiguió en este momento. Y ahora sí, a partir de este mes de enero, va a lucir de nuevo la camiseta del Depor para intentar que el equipo coruñés regrese al fútbol profesional y ese ascenso a segunda división.
Informa Leti Chas, informa el partidazo. Lucas Pérez, nuevo jugador del Deportivo. ¡Feliz año, Leti! ¡Gracias!
Un beso, chao.
Hasta luego. Y mañana, al margen del partido de las dos, el Barcelona Español, hay otros 2 partidos a las 4:15. Se juega el Real Sociedad Osasuna. Con estas noticias, Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Corro, muy buenas. Pues 9 meses después, efectivamente, vuelve el 10 de la Real a una convocatoria. Lista de 23 jugadores, además de Mikel Oyarzabal, también regresa Ayen Muñoz, del Sants Central, Marrero, Ander Martín, Pablo Marín y John Carricaburu. Se quedan fuera por lesión. Ojo a la lista, ¿eh? Mikel Merino, Sola, Barrenechea, Turrientes, Carlos Fernández y Umar Sadik. En Osasuna solo Nacho Vidal arrastra unas leves molestias. Por lo demás, Iagobo Arrasate tiene a todos sus hombres disponibles. Las entradas han ido a buen ritmo. A pesar del día, se espera buen ambiente en el Real Arena de San Sebastián. Esto lo pitará Pizarro Gómez.
Gracias, Marco Antonio. Y a las 4:15 también, vaya partido bonito. Villarreal-Valencia en la Cerámica. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. La noticia en el Villarreal, como no, es esa inauguración de la remodelación del Estadio de la Cerámica. En lo deportivo, Quique Setién tiene las bajas de Morlanes, Coquelán, Lo Celso y Pedraza, los 4 por lesión, y la duda en la portería de Rulli o Reina. En el Valencia, Gattuso los tiene a todos disponibles, recupera Cavani, Diakabi e Ilaiz tras el parón, y tiene también una duda, en este caso en defensa entre Paulista o Diakabi. El partido a las 4:15 en la nueva Cerámica lo pita Sánchez Martínez.
Y ahora es momento de Winamax con Gema Santo.
Bueno, claro, ahora es momento, como siempre, ya que el balón está rodando en la liga, de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me he fijado, por supuesto, en el derbi catalán, en el Barça español. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a que marca Memphis Depay y gane el Barça. Eso tiene una cuota de 2,05. Y también puedes apostar a que el primer gol lo marca el Español. Ahí tienes esperándote una cuota de 4-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
No hemos terminado todavía este partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Viajar más, estar más con la familia, tener menos malas pulgas y disfrutar más de las pequeñas cosas.
Pues yo creo que lo de todos los años, de ir al gym, como siempre.
Lo que pienso y pretendo conseguir este 2023 es que usted que me escucha se ría, se emocione y disfrute con Herrera en COPE, un programa en el que invertimos tiempo y cariño para hacerle compañía.
En COPE, Alberto Herrera vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
Que tenga un feliz año.
DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Aprovecha estos 20 segundos para cumplir con eso de hacer más deporte. Venga, una sentadilla. Qué fácil es cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar y contrata el seguro cuenta kilómetros de Verti, con el que si no conduces, no pagas. Así de sencillo. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología, se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Navidad, la época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, pues es clonar la página de Ayuntamiento donde por pronto pago.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
El último producto radiofónico del partidazo es el Campo del Gas. O sea, delicatessen para los oyentes. Aquí está Jaime Huarte, como siempre. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Y además, un poco, fíjate, en la misma línea que la semana pasada, porque la semana pasada yo particularmente, pero bueno, el director también y todos en general, estábamos muy apenados por el fallecimiento de Chechu Rojo, y ahora nos encontramos con Pelé, ¿no?
El de Pelé.
Exacto, que hay una foto, yo creo que de las fotos más icónicas, porque Pelé tenía, veneración por Muhammad Ali. Y están los dos.
La he visto hoy en prensa.
Eso es, le está como dando un beso Pelé a Ali.
Dos negros internacionalmente pues conocidos, reconocidos.
Probablemente los dos quizás con mayor presencia internacional y que, ¿cómo te diría yo? Que se salían realmente de lo que fue su deporte. O sea, porque lo de Muhammad Ali, que es que lo he visto yo eso, ¿eh? A todos los iconos del cine negro, a Jordan, cuando la gente dice, entraba Ali en el Garden y era como si entrara, no te puedes imaginar, a alguien divino. O sea, le tenían veneración. Claro, ¿cómo no le van a tener veneración a un tío que se enfrenta? ¿Quién haría eso hoy? Fíjate, si estamos hablando de que ha habido un mundial, que hay un futbolista condenado a muerte, que por cierto no sabemos nada, esperemos que... Y no hay ningún gesto de nadie de haber hecho, ¿sabes? De nada. Y Ali se enfrentó con todo. Entonces, claro, ¿por qué Pelé le tenía también veneración? Y que era mutuo, pues por eso, porque se comprometían. Y luego Pelé, fíjate que a nivel extradeportivo ha sido un embajador, no solamente de Brasil, sino como del fútbol. O sea,
imagínate. Pues marca Brasil.
Eso es, pero él por su comportamiento
es
también.
Igual Pelé.
Eso es, pero que trascendió. Cuando los atletas, en este caso los futbolistas, trascienden a... Sí, es de Brasil, sin duda, pero es que es del mundo. Todos le queríamos.
Alguien que vio jugar a Pelé.
Y la ha visto la tercera hoy de ABC, que es una...
delicatese.
Una delicatese. Menos mal que ha pasado el tiempo y ya haya prescrito el delito ese de escaparse del CIR, de la mili, para... Pero bueno, yo creo que merecía la pena.
José Luis García, hola, José Luis.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? No, es que es verdad, falsificamos... Luego fue ministro Álvarez Arenas, Félix Álvarez Arenas, era el coronel del CIR. Mira, que ahí estaba yo, mira, ellos no se quisieron venir porque no les gustaba el fútbol, ni a Forges ni a Manolo Martín Ferrán. Que estábamos, no, es que estábamos juntos, era la misma compañía, el mismo batallón, las mismas literas, o sea que estábamos pegados.
Pues los eligió el batallón, ¿no? El batallón los eligió bien, el batallón.
Vaya tres, Borges y Manolo Martín Ferrán.
Mi amigo, el gallego Santos, no lo dijimos a nadie, dijimos, joder, porque además teníamos el enganche en que había uno de su tierra gallego que estaba el día ese que sabíamos que estaba de guardia. Y entonces dijimos, ahora o nunca, cogemos la mobilete y la hermana de él ya se había encargado de sacar las dos entradas de general de arriba y falsificamos un documento cuando nos lo pidieron a la puerta, vamos a comprar una televisión para el coronel.
Y entonces, ¿quién iba a decir que no?
Ya, y viste, ¿lo has visto tres veces? Esa que cuentas es la del Bernabéu que hablamos anoche, el Atlético de Madrid-Brasil, ¿no?
Joder, menudo lleno, la asociación de la prensa organizó. Además estaba muy bien elegido el partido, el Atlético acababa de ganar la Liga del 66 y Brasil venía camino de Inglaterra para jugar el Mundial. Claro, al Atlético le faltaban algunos jugadores como Rivilla, Abelardo, Calleja, Laría... Pero, joder, tenía un equipo muy bueno, era el campeón de Liga con Luis Aragonés y etcétera, ¿no? Y yo nunca lo olvidaré, pero lo que estaba diciendo ahora Jaime tiene mucha razón. Yo creo que como Cassius Clay, Pelé era más que un futbolista, más que un deportista. Eran como unos símbolos de su generación. Eran la modernidad que entró en el deporte, por el lado del boxeo y por el lado del fútbol. Aparte de eso, para mí, para mi generación, era como un chaval. Porque yo veía las fotos de los jugadores que yo admiraba, de Zarra, o de Di Stéfano, de Kubala, de Puskás, y eran como señores mayores. Joder, veían los cromos y eran unos señores mayores, como para llamarles de usted. Pero de repente sale este chico, que era un poco mayor que nosotros, podía estar en nuestra clase. Yo tenía 13 y él 17. Era un chaval. Y de repente dije, joder, ese chaval es campeón del mundo. Dice, pero ¿cómo puede ser esto? Era nuestro, era de nuestra generación, era del barrio, era de la clase. Entonces era un niño como prácticamente un chavalín como éramos nosotros. Bueno, la foto esa cuando van en el 58 está llorando, es un niño.
Sí, un niño, sí.
Y luego yo creo que además a mí me pasó, ¿eh? Yo el Mundial que recuerdo también ya de chaval, pero que lo tengo metido en la cabeza, fue el del Brasil de 70,
sí.
con ese formidable Pelé, que luego se me paró un poco los mundiales, o sea, los he seguido, ¿no? Pero ese Brasil de Jairzinho,
Brasil del 70, no hay
Brasil
más que
de 70,
decir,
es
no
este,
que es, el de los 5-10.
Eso es.
Eran 10.
Jairzinho, Gerson, Tostao, sí. Pelé y Rebelino, o sea, una cosa.
Tostao.
Hijo, el Tostao, el Pelé blanco que le decían también, porque era tan bueno. Pero bueno, pero esa imagen también de Pelé, efectivamente, el rey. O sea, o rey, ¿no? Ese era, ¿no? Impresionante.
Hubo un gol que le metieron a Italia que pasó por 8 o 9 toques de ellos, que fue prodigioso, sí. Y al final lo mete desde ahí el fiño, ¿no?
Sí.
Pero es algo...
Que se la deja a Pelé, ¿no? Que se la deja ahí. Sí. Toma, toma. Pero
ese Mundial, hay un partido antes en Guadalajara entre Brasil e Inglaterra. Brasil iba a ser el campeón e Inglaterra era el campeón actual del 66. Y estaba Bobby Charlton, estaban prácticamente los mismos. Y jugaron por la mañana a las 12. Yo también, si tuviera que elegir entre esos 3-4 partidos que has visto, yo creo que eso fue impresionante. Fue el último esfuerzo de Bobby Charlton y de todos estos. Y ese Brasil encajado como una máquina, ganó 1-0 Brasil. Pero bueno, ahí está la parada que le hace a Gordon Banks, típica de la pica de cabeza. Pero fue uno de esos partidos que dices, Dios mío de mi vida, esto sí que es el fútbol.
Bueno, en la otra semifinal, esa de Italia-Alemania.
Bueno, esa la prórroga.
Por eso, de 4-3.
Tiene tres jugadas Pelé que no son gol. Esta de Gordon Bank, la del portero uruguayo.
Mazurkiewicz.
Y otra que tira desde el centro del campo en ese mismo Mundial, creo que es en el del 70. A Checoslovaquia, me parece que es a Checoslovaquia. Tiene tres jugadas que no son gol, que ya con esas tres jugadas te haces un libro.
Bueno, al día de Checoslovaquia, fíjate, empezó marcando Checoslovaquia, Petras lo metió el primer gol. la cara con lo que miraron luego los checos a Pelé, como los chavales mirando a alguien que admiran muchísimo diciendo, ¿cómo puede ser esto? Sí. Pues claro, lo de Pelé, ahí en ese partido está lo que tú dices, de repente dice, Pelé se ha vuelto loco, desde su campo está chutando, había visto adelantado.
Pero escucha, el mérito García,
pero se paralizó el pensamiento de todos nosotros, dijimos, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y de repente descubres que este lo se ha hecho muchas veces y con
claro, eso es. El mérito es que es la primera vez.
Sí, o sea, sí,
es que eso...
Muchas cosas. Que se, ahora mismo yo creo que a la gente le ha entusiasmado de detalles de todos los futbolistas, regates, conducciones, disparos, asistencias, remate de cabeza, que para mí era una de las... ¡Qué martillazos!
Ayer dijo...
¿Cómo chutaba? ¿Cómo encaraba de lejos, tipo Cristiano Ronaldo? Pero eso que hablan ahora los cursis, el bloque bajo, el bloque alto, este le daba igual. Sí, sí. Pues claro, entraba por dentro, por fuera.
¿Qué cosas?
El peligro estaba... En el área... Nunca lo he sentido yo como cuando lo tenía Pelé el balón y se acercaba al área. Era peligro, de verdad, de gol. Peligro de gol. Y una cosa que ha dicho Jaime, que es verdad, además, utilizó la fama, digamos, para bien, para la infancia, se portó muy bien en todo tipo de cosas, de beneficencia, joder, fue de los primeros. Ahora ya es muy normal hacer eso, pero el tipo fue muy solidario, con muchas causas de verdad buenas. Yo creo que era un tipo estupendo.
Escucha, ¿y actor? ¿Qué tal actor era? Porque hizo películas. Evasión o Victoria es la más famosa, pero hizo alguna más.
Evasión o Victoria, que es la película donde él hace una chilena que la hace cualquier chico de cualquier juvenil, de cualquier equipo. Pero eso llamó la atención, ¿no? Sí. El que hacía esa chilena. Pero, hombre, lo que pasa es que esa película, para muchos es la mejor película que se ha hecho de fútbol, pero claro... Si te gusta también mucho el fútbol, ves a Stallone y a todos estos...
Sí, te parece raro, ¿verdad?
Te suena un poco raro, aunque la historia es muy potente.
La historia está bien.
Es muy buena, ¿no?
La peli está bien.
Pero bueno, está muy bien lo que ha dicho Jaime. Compararlo con Cassius Clay es muy bueno porque son más que dos deportistas. Fueron dos símbolos de su época. O sea, dos tipos que hacen que el deporte cobre más... No sé, con la llegada de la televisión, los combates televisados, los partidos... Que llegara a todo el mundo, no sé, la publicidad, es la modernidad entrando.
Era mediático sin saber todavía lo que era ser mediático.
Porque era natural, ¿eh? Eso no se compra en la farmacia.
Oye, que os he convocado aquí, aparte de esto, si queréis tiramos hasta el final de Pelé. A mí me da igual, ¿eh? Pero vamos a hacer un break como termina el año. Habéis elegido los tres combates del año. Tenemos 7-8 minutos, así que va a ser un poco rápido, pero por lo menos que queden reflejados. Vamos de medalla de bronce, plata a oro, ¿no? Por ejemplo.
Además, a mí me hubiera gustado meter uno, pero hombre, los tres que están son maravillosos. Pero creo que a Jaime también le gusta mucho el de el japonés contra el Gennady Golovkin.
Sí, Murata Golovkin, sí, otra gran pelea.
Medalla de chocolate.
Empezó ganando Murata los tres primeros asaltos, equilibrando este con una técnica tremenda, luego se va imponiendo hasta que lo rompe. Fue un combate maravilloso.
Muy buena. Es que ha habido, verdad.
Estos son los tres mejores para Ugarte y para García. El tercero, atención porque es un pedazo de combate, es Oleksandr Usyk contra Anthony Joshua.
Final moments of our main event. Has Oleksandr Usyk held on to those titles? That is it.
Esto fue el 20 de agosto de este año.
Fantástico.
En Jeddah, Arabia Saudí, ganó Usyk por decisión dividida de los jueces.
Sí, pero bueno, Usyk yo creo que por derecho propio tiene que estar, porque vamos a ver un campeón unificado del peso crucero que entra en los pesos pesados siendo más pequeño, emulando un poco a lo que fue Evander Holyfield, y que siempre haya ganado todos sus títulos fuera de su casa, ucraniano, comprometido con su país, igual que Vasyl Lomachenko. O sea, yo creo que... Y ganar a Joshua, que había sido campeón mundial, o los dos oros olímpicos, cuidado, que eso tiene mucha importancia. Entonces es un combate que yo creo que tiene que estar ahí. Y vamos a ver si este año nos da la unificación que estamos todos esperando, que es Tyson Fury, que es el último, el campeón del Consejo, y los otros tres cinturones los tiene Usyk. A ver si unifican. Esto es para el 2023.
De este combate.
Fue una pelea maravillosa. Fue la potencia y la inteligencia, la fuerza y la técnica. Joder, lo de Usyk, a mí me parece que Usyk... Es que con ese combate, si no ha sido el número uno muy cerca, es que ha habido dos o tres números unos este año.
Claro.
Bueno, segundo combate, este es medalla de plata, es Dimitri Bivol contra Canelo Álvarez.
Ahí está Canelo, entra con... con Oper. Remata con guadaña.
Limpia, se han acoplado los estilos y los mejores golpes los ha conectado el Canelo Álvarez.
Sí. Canelo Álvarez moviendo la cintura y tener cuidado con ese. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelve a meterse Canelo, eso que tiene que hacer. Entra con gancho arriba, volado, importante.
Esto fue el 8 de mayo y fue sorpresa porque rompió la racha de victorias de Canelo.
Desde el año 2014 no perdía Canelo. Esta es la gran sorpresa del año y para todos, he estado repasando todos los, en fin, los cronistas del mundo que coinciden con nosotros. Vamos, no hay nadie que diga lo contrario. Dimitri Bivol es el peleador del año, porque no solamente ganó a Canelo, que eso son palabras mayores, sino luego retuvo la corona también contra otro invicto, otro mexicano, el zurdo Ramírez, pero sobre todo y por encima de todo, ganar a Canelo, que desde que perdió...
ganó a Canelo, claro, que lo ganó
y lo ganó bien.
Y
sí,
luego Canelo gana a Golovkin, o sea...
Eso
que,
es.
Claro,
es
que Canelo, ¿no?, en su mejor momento está Canelo.
Eso es, eso es. Eso
joder, es ahí... No sé si habrá revancha, puede ser, ¿no?
Puede ser, porque vamos a ver ahora, él, otra de las cosas que creo que comentábamos también un poco, que me gusta de Bivol, es que no renuncia, o sea, a nada. Él dice, oye, quiero pelear con el otro campeón ruso, que es Beterbiev, que, en fin, desayuna niños por la mañana, es una bestia, tiene de todos los combates ganados por KO, y entonces Bivol dice, no, yo con Beterbiev, y luego ya con Canelo, lo que sea... Sí. O sea, va a haber un 2023 este que se avecina boxísticamente. Si va todo como Dios manda, como mandan los dioses del boxeo.
Porque para García y para Ugarte, el número uno, el combate, el mejor combate del año es la irlandesa Katie Taylor contra la puertorriqueña Amanda Serrano. Fue el 1 de mayo en el Madison Square Garden, combate que para vosotros marca un antes y un después en el boxeo femenino. Bueno, ganó la irlandesa,
¿eh? Es que no, es que...
Combate de fondo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que esto, vamos a ver, que me sorprende que, por cierto, en esta época en la que se habla tanto de la igualdad, del advenimiento de las mujeres a todos los grandes deportes, que no le hayan dado más bola. Los del boxeo, sí, fíjate, nosotros. No nosotros. Entonces, consideramos esto hace 20 años... Se lo dicen al director García, a mí, a cualquiera. Oye, ya sabéis que el mejor combate del año va a ser uno en el Madison Square Garden de Nueva York, protagonizado por dos mujeres. Y le digo, vaya, tómate, deja de...
Eso
es una bonita película, dirá García. Sí, es una buena... Pero, joder, es demasiado fantasiosa, no la hago. ¿Me entiendes? Porque esto no se lo cree nadie que podría ocurrir. Y ha ocurrido. O sea, es que no es una cosa, corro, de diseño. Es el Madison Square Garden, es la catedral mundial del boxeo, donde pelearon Ali y Joe Frazier. O sea, todos es, pelearon allí, ¿no?
Es un combate igual, se ha hecho un combate y va a ser cada vez ir a más de leyenda, porque además de eso, sí, el combate fue buenísimo.
Eso es, claro.
A nivel técnico, además de entrega, las dos estaban extraordinariamente preparadas y fue una pelea, además, por muy poca diferencia, ¿no?
Claro.
Pero... Bueno, y en el Garden, pero lleno hasta los topes, televisado en directo.
Eso es. El estelar. El combate estelar, no el de semifondo, el segundo. No. O sea, las chicas se ganaron el derecho para esa... Bueno, para estar en lo más alto, ¿eh?
Bueno, yo creo que los tres se pueden revisar a través de YouTube o de otras plataformas, seguramente. Sí, se pueden revisar los tres combates, los tres elegidos por Ugarte y por García.
Sí,
pues
tendría que hacer la revista de Ring poner ese combate, hombre.
Sí, bueno, está para todos, ¿eh? Y es el año, además, le llaman el año del boxeo femenino, sí, porque no solamente por este combate... Está la bicampeona olímpica, Clarissa Shield, que hizo con Savannah Marshall otra guerra, que fue en Inglaterra, en el Reino Unido, una velada solo de mujeres. Por eso digo que me extraña que no todo eso haya, insisto, los del boxeo, los aficionados del boxeo, sí, ¿no? Pero que no...
El mundo del deporte no haya tenido
no sé, iba a decir el Ministerio de Igualdad, no sé. La gente que se encarga un poco de hablar del pues esto, de la irrupción absoluta, que en el boxeo, el deporte por excelencia masculino y tal, que parecía imposible, pues ahí están. Y sí, una, es
que
una velada.
Muchas puertas del boxeo. Oh, la negritud, los campeones negros, ha habido mucho, asiáticos, todas partes. Y ahora son las mujeres. Uh-huh. Y ha demostrado que es eso. Eso sí que es un progreso enorme que ha tendido la mano el boxeo. Y han dicho, no, la velada es estupendo y en el Garden y se va a televisar. Y estas dos mujeres son dos estrellas. Y vamos, a mí una revancha también de ellas dos me parecería que sería el acontecimiento también del año que viene.
Sí, lo esperan para a lo mejor hacerlo en Irlanda, a lo mejor La revancha, veremos.
Muy bien, pues Pelé y los tres mejores combates del año.
Casi nada, ¿eh?
Y mandarle un recuerdo a Kiko Martínez, ¿eh?
Sí, bueno, la semana que viene.
La semana que viene.
No del Vélez.
Estoy yo aquí.
No, porque claro, es que para que se vea que esto no está preparado. No, es que yo creo que lo que ha hecho este tipo es una hazaña enorme.
Como el día 6, Día de Reyes, es viernes y voy a estar
claro,
yo.
No, aquí estaremos.
Os propongo hacer los tres reyes magos del boxeo español.
Eso pues, es.
Entonces ahí creo que va a entrar Kiko Martínez.
Sí, ¿no? sí, seguro, seguro.
Seguro, seguro.
Bueno, director.
Bueno, oye, feliz año.
Feliz año.
Feliz año.
Sea un gran año para todos.
Bueno, ¿cuándo vienes ya? Que tengo ganas de verte. Déjate ya de la...
Pasado Reyes, ya nos vemos.
Venga, fenómeno.
Un abrazo. Que pases una gran noche.
De verdad, y a toda la audiencia y los aficionados al boxeo, feliz año, de verdad. Y a ver si nos espera, como dice Jaime, joder, un año con unas veladas espectaculares.
Un abrazo, Garci. Adiós.
Abrazo.
Adiós, Ugarte. Muchas
Venga,
gracias.
Venga, un abrazo.
El Campo del Gas, aquí en El Partidazo. Y ahora, Andrea Peláez. Adelante, Andrea.
Muy buenas noches, Partidazo de COPE. Volvió nuestro fútbol tras el Mundial, nuestra liga, y ya estamos disfrutando de la última jornada previa al arranque de 2023. Y antes de despedir el año, vamos a disfrutar de nuestro último comentario Betfair del 2022 con el combi partido, que ya sabes que siempre nos ayuda a ponerle más emoción a cada partido de liga, porque con él puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y además siempre con mejores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo: resultado, goles totales, tarjetas, corners, disparos a puerta, goleadores. Esto es el combi partido de Betfair. Ya estamos a 31 de diciembre y vamos a vivir los últimos partidos de la jornada 15 en Primera División. Dani Asenjo.
Claro que sí, Andrea. Las últimas horas de este año, del 2022, vienen cargadas de fútbol y en este último día del año, hoy día 31, vamos a poder disfrutar de tres partidos. ¡Ojo! Derbi de la Ciudad Condal, Barcelona-Español, cargadito de polémica además, tras la cautelar a Lewandowski, que podrá jugar, y además Real Sociedad 2-1 y Villarreal-Valencia.
Desde luego, llega con polémica el derbi de Barcelona después de la denuncia del Español en un comunicado con motivo de la cautelar concedida a Lewandowski, que efectivamente va a poder jugar el encuentro en el Camp Nou. Desde luego, además de por esto, el derbi va a estar emocionantísimo. Y más si lo disfrutas con el combi partido de Betfair. Apostamos en este partido por victoria del líder, el FC Barcelona, con dos o más tiros entre los tres palos de Lewandowski. Creo que habrá más de 2,5 goles y además menos de 7,5 corners. Tú apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias potenciales de 231.
Además, Andrea, hay que decir que en este último día del año los encuentros ligueros se juegan por proximidad entre los equipos para que se puedan tomar las uvas tranquilos. Por eso, tras ese derbi entre Barça y Español a las 2, se van a jugar a las 4 y cuarto el Real Sociedad 2-1. Partido bonito, por cierto, con dos equipos peleando por puestos europeos. Y el Villarreal-Valencia, los dos en mitad de tabla y separados por tan solo 2 puntos.
Primer año con jornada en esta fecha y la estamos disfrutando muchísimo con estos partidazos. Vamos a entrar de nuevo en el combi partido de Betfair y apostamos al Real Sociedad Osasuna. Ya recuerda, 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto por un empate en San Sebastián, con un disparo o más a puerta del Chimi Ávila y menos de 2,5 goles en el encuentro. 10 euros pueden hacerte ganar 58. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, Pedro, vamos a despedirnos de la gente, de la audiencia.
Sí.
Mañana igual, vienes a...
Algunos ya nos escucharán en todo el año, ¿no? ¿Queda un día?
Claro. Claro. No, digo que si mañana vienes al tiempo de juego, que tenemos tiempo de juego.
Pues, jolín. Es que luego hay que salir de aquí con la San Silvestre.
Bueno, Eric creo que viene y no sé cómo se va, que se tiene que ir a Asturias, va a hacer el partido de las dos y los dos de las cuatro y cuarto. No sé cómo, como hagan un descuento como en el Mundial, no llega.
Vamos a decir que añada bueno, poco.
Mañana eso, tiempo de juego. Por la noche nada, porque son las uvas. Pero el domingo, el programa que te mola a ti.
El señor Collet no va a ver el partido.
El señor Collet no va a ver el partido. Yo que sí. Digo que el domingo el programa que te gusta a ti. Que vamos a hacer el domingo lo que viene en el año 23. Las apuestas de los especialistas de la COPE.
Ah, es verdad, eso que está guay de sí. Decir. Pues
a ver qué va a pasar.
En automovilismo va a ganar el Mundial de Fórmula 1 tal, ¿no?
Eso es. ¿Qué bien, dirán, Pedro?
¿Qué dirán?
Pues no sé, hay que preguntarles. Hay que preguntarles a los especialistas, a ver qué dicen. Pedro Martín, hasta mañana. Adiós. Bueno,
musiquita.
Nos vamos, le dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que suena, la cadena COPE. Muy buenas noches.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.